9. Materiales peligrosos. Los materiales peligrosos son productos que representan un riesgo para la salud, la seguridad y la propiedad durante el transporte. El término a menudo se abrevia como HAZMAT, materiales peligrosos, el cual se puede ver en letreros a lo largo de la carretera, o las iniciales HM en regulaciones gubernamentales. Los materiales peligrosos incluyen explosivos, varios tipos de gas, sólidos, líquido inflamable y combustible, y otros materiales. Debido a los riesgos involucrados y las posibles consecuencias que estos riesgos presentan, todos los niveles del gobierno regulan el manejo de materiales peligrosos. Las regulaciones sobre materiales peligrosos, HMR, se encuentran en las secciones 171-180 del título 49 del Código de Regulaciones Federales. La referencia común para estas regulaciones es 49 CFR 171-180. La tabla de materiales peligrosos de estas regulaciones contiene una lista de estos productos. Sin embargo, esta lista no incluye la totalidad. El hecho de que un material se considere peligroso o no se basa en sus características y en la decisión del cargador sobre si el material cumple o no con la definición de un material peligroso según las regulaciones. Las regulaciones requieren que los vehículos que transportan ciertos tipos o cantidades de materiales peligrosos exhiban letreros de advertencia con la forma de un diamante o de un cuadrado de punta. Esta sección está diseñada para ayudarle a entender su rol y sus responsabilidades al transportar materiales peligrosos. Debido a la naturaleza constantemente cambiante de las regulaciones gubernamentales, es imposible garantizar una exactitud absoluta con respecto a los materiales en esta sección. Es esencial que usted tenga una copia actualizada de las regulaciones completas. En las mismas, se incluye un glosario completo de la terminología. Las regulaciones sobre materiales peligrosos, HMR, se encuentran en las secciones 171-180 del título 49 del Código de Regulaciones Federales. La referencia común para estas regulaciones es 49 CFR 171-180. La tabla de materiales peligrosos de estas regulaciones contiene una lista de estos productos. Sin embargo, esta lista no incluye la totalidad. El hecho de que un material se considere peligroso o no se basa en sus características y en la decisión del cargador sobre si el material cumple o no con la definición de un material peligroso según las regulaciones. Las regulaciones requieren que los vehículos que transportan ciertos tipos o cantidades de materiales peligrosos exhiban letreros de advertencia con la forma de un diamante o de un cuadrado de punta. Esta sección está diseñada para ayudarle a entender su rol y sus responsabilidades al transportar materiales peligrosos. Debido a la naturaleza constantemente cambiante de las regulaciones gubernamentales, es imposible garantizar una exactitud absoluta con respecto a los materiales en esta sección. Es esencial que usted tenga una copia actualizada de las regulaciones completas. En las mismas, se incluye un glosario completo de la terminología. Usted debe tener una licencia de conducir comercial, CDL, con un endoso de materiales peligrosos antes de conducir un vehículo de cualquier tamaño que se utilice en el transporte de cualquier material que requiera un cartel de material peligroso, o cualquier cantidad de material listado como una toxina o agente selecto en 42 CFR 93. Usted debe pasar una prueba escrita sobre las regulaciones y requisitos para obtener dicho endoso. Todo lo que necesita saber para pasar la prueba escrita se encuentra en esta sección. Sin embargo, Este es solo el comienzo. No obstante, este es solo un comienzo. Usted puede aprender más leyendo y entendiendo las normas federales y estatales que son aplicables a los materiales peligrosos, así como también asistiendo a los cursos de capacitación sobre materiales peligrosos. Su empleador, los colegios y universidades, y varias asociaciones, normalmente ofrecen estos cursos. Usted puede obtener copias de las regulaciones federales, 49 CFR, a través de la librería de la Oficina de Imprenta de Gobierno de su zona, y de diversos editores de la industria. Los funcionarios de los sindicatos o de las compañías, normalmente tienen copias de las normas a ser aplicadas por los conductores. Averigüe dónde puede obtener su propia copia para usar en su trabajo. Las regulaciones requieren capacitación y pruebas para todos los conductores que toman parte en el transporte de materiales peligrosos. Su empleador o representante designado tienen la obligación de proporcionar dicha capacitación y pruebas. Se les exige a los empleadores de materiales peligrosos que guarden un registro de la capacitación brindada a cada empleado mientras dicho empleado se halle trabajando con materiales peligrosos, y por 90 días, a partir de ese momento. Las regulaciones requieren que los empleados a cargo de materiales peligrosos sean capacitados y probados al menos una vez cada 2 años. A partir del 24 de marzo de 2006, todos los conductores deben ser entrenados en cuanto a los riesgos de seguridad que representa el transporte de materiales peligrosos. Este entrenamiento debe incluir cómo reconocer y responder ante posibles amenazas de seguridad. Las regulaciones también requieren que los conductores tengan una capacitación especial antes de conducir un vehículo que transporte ciertos materiales gaseosos inflamables o materiales radioactivos cuyas cantidades requieran control para ser transportados por ruta. Además, los conductores que transportan tanques de carga y tanques portátiles deben recibir una capacitación especializada. El empleador o representante designado de cada conductor debe proporcionar dicha capacitación. Algunas localidades requieren permisos para transportar ciertos explosivos o desechos peligrosos a granel. Los diferentes estados y condados también pueden requerir que los conductores sigan rutas especiales para materiales peligrosos. El gobierno federal tal vez requiera permisos o exenciones para cargas especiales de materiales peligrosos tales como el combustible para cohetes. Averigüe sobre permisos, exenciones y rutas especiales para los lugares por donde usted conduce. 9.1. El propósito de las regulaciones 9.1.1 empacando el material. El transporte de materiales peligrosos puede ser arriesgado. Las regulaciones tienen el propósito de protegerle a usted, a quienes le rodean, y al medio ambiente. Las mismas les indican a los cargadores cómo empaquetar los materiales con seguridad y a los conductores cómo cargar, transportar y descargar el material. Estas se llaman normas de contención. 9.1.2 Comunique el riesgo. A fin de comunicar el riesgo, los cargadores deben advertir a los conductores y a los demás acerca de los peligros de los materiales. Las regulaciones requieren que los cargadores pongan etiquetas advirtiendo del peligro en los empaques, proporcionen la documentación de envío correspondiente, información sobre reacción ante emergencias, y coloquen carteles. Estos pasos le comunican cualquier riesgo al despachante, al transportista y al conductor. 9.1.3 Asegure conductores y equipos seguros para poder obtener un endoso para materiales peligrosos en su CDL. Usted debe pasar una prueba escrita acerca del transporte de materiales peligrosos. Para pasar la prueba, usted debe saber cómo Identificar qué son materiales peligrosos. Preparar los envíos con seguridad. Colocar en su vehículo los carteles correspondientes según lo indiquen las normas. Transportar los envíos con seguridad. Aprenda las normas y sígalas. El seguir las normas reduce el riesgo de sufrir lesiones por causa de los materiales peligrosos. El tomar atajos, quebrantando las normas, es inseguro. Quienes quebrantan las normas pueden ser multados y puestos en la cárcel. Inspeccione su vehículo antes y durante cada viaje. Los oficiales a cargo de hacer cumplir la ley pueden parar su vehículo e inspeccionarlo. Cuando se halle detenido, ellos pueden revisar la documentación de envío, los carteles del vehículo, el endoso para materiales peligrosos en su licencia de conducir y su conocimiento sobre materiales peligrosos. 9.2. Transporte de materiales peligrosos. ¿Quién hace que 9.2.1? El despachante envía productos de un lugar a otro por camión, tren, barco o avión. Usa las regulaciones sobre materiales peligrosos para determinar los siguientes puntos sobre el producto. El nombre de envío correspondiente. La clase de peligro. El número de identificación. Grupo de empaque. El empaque correcto. Las etiquetas y marcas correctas. Los carteles correctos. Debe empaquetar, marcar y etiquetar los materiales. Preparar la documentación de envío. Proporcionar información sobre reacción ante las emergencias. Y proporcionar los carteles. Certifique en el documento de envío que el mismo ha sido preparado de conformidad con las normas pertinentes, a menos que usted esté tirando de tanques de carga que hayan sido suministrados por usted o por su empleador. 9.2.2. El transportista lleva el envío del cargador a su destino. Previo al transporte, comprueba que el cargador haya descrito, marcado, etiquetado y de alguna otra forma preparado correctamente el envío para ser transportado. Se niega a realizar envíos irregulares. Reporta accidentes e incidentes que involucren materiales peligrosos a la agencia gubernamental correspondiente. 9.2.3. El conductor se asegura de que el cargador haya identificado, marcado y etiquetado los materiales peligrosos adecuadamente. Rechaza los empaques con fugas y su correspondiente envío. Coloca carteles en su vehículo cuando lo está cargando, si así se requiere. Transporta el envío con seguridad y sin demora. Sigue todas las normas especiales acerca del transporte de materiales peligrosos. Guarda la documentación sobre los materiales peligrosos y la información sobre reacción ante las emergencias en el lugar correcto. 9.3. Normas de comunicación. 9.3.1. Definiciones. Algunas palabras y frases tienen significados especiales cuando se habla sobre materiales peligrosos. Algunas de estas pueden diferir de los significados a los cuales usted está acostumbrado. Las palabras y frases que se encuentran en esta sección pueden aparecer en su prueba. Los significados de otras palabras importantes están en el glosario al final de la sección 9. La clase de peligro de un material refleja los riesgos que están asociados con el mismo. Hay 9 clases diferentes de peligro. Los tipos de materiales incluidos en estas 9 clases se hallan en la tabla más abajo. Vea la figura 9.1. Figura 9.1 Tabla de materiales peligrosos. Clase división. Nombre de la clase de división. Ejemplos: 1.1.1.21.31.41.5. Explosivos con riesgo de explosión en masa. Peligros de proyección. Peligros de incendio en masa. Muy insensibles. Extremadamente insensibles. Dinamita. Luces de bengalas. Fuegos artificiales de exhibición. Municiones. Agentes de detonación. Dispositivos explosivos. 2.1.2.2.2.3 Gases inflamables. Gases no inflamables. Gases venenosos barra tóxicos. Propano, helio, flúor comprimido. 3. Líquidos inflamables. Gasolina. 4.4.1.4.2.4.3 Gases inflamables espontáneamente combustibles. Espontáneamente combustibles cuando están húmedos. Picrato de amonio. Húmedo, fósforo blanco, sodio. 5.5.1.5.2 Oxidantes, peróxidos orgánicos, nitrato de amonio, peróxido de metiletilcetona. 6.6.1.6.2 Veneno. Material tóxico. Sustancias infecciosas. Cianuro de potasio. Virus antrax 7. Radioactivos. Uranio 8. Corrosivos. Líquido de batería 9. Materiales peligrosos diversos. Bifenilos policlorinados. PCB, ORMD, otros materiales regulados, domésticos, sabores alimenticios, medicinas, líquidos combustibles, aceite combustible. Un documento de envío describe los materiales peligrosos que se están transportando, las órdenes de envío, los conocimientos de embarque, y los manifiestos de carga, integran toda la documentación de envío. La figura 9-6 muestra un ejemplo de un documento de envío. Después de un accidente o del derrame, o fuga de materiales peligrosos, usted tal vez se encuentre lesionado e incapaz de comunicar la peligrosidad de los materiales que está transportando. Los bomberos y la policía pueden prevenir o reducir la cuantía de los daños o lesiones en el lugar del incidente, si saben cuáles son los materiales peligrosos que están siendo transportados. Su vida y la vida de los demás tal vez dependa de la rápida localización de la documentación de envío de los materiales peligrosos. Por ese motivo, las reglas requieren que los cargadores describan los materiales peligrosos correctamente, y que incluyan en la documentación de envío un número telefónico para reacción 2R ante la emergencia. Los transportistas y conductores pongan etiquetas en la documentación de envío de los materiales peligrosos, o que la guarden arriba del todo de los demás documentos de envío, y que guarden la información requerida sobre la respuesta de emergencia con la documentación de envío. Los conductores guarden la documentación de envío de los materiales peligrosos en un bolsillo sobre la puerta del conductor, o a la vista y al alcance inmediato de la mano con el cinturón del asiento ajustado mientras conduce, o en el asiento del conductor cuando está fuera del vehículo. 9.3.2 Etiquetas de los empaques. Los cargadores ponen etiquetas de advertencia con forma de diamante en la mayoría de los empaques de materiales peligrosos. Estas etiquetas informan a los demás del peligro. Si la etiqueta con forma de diamante no encaja en el paquete, los cargadores pueden poner la etiqueta en una banderita adherida con seguridad al paquete. Por ejemplo, los cilindros de gas comprimido que no llevan una etiqueta deben tener banderitas o calcomanías. Las etiquetas se ven como en el ejemplo de la figura 9-2. 9.3.3 Listas de productos regulados. Carteles. Los carteles se usan para advertir a otros de los materiales peligrosos. Los carteles son letreros puestos en la parte de afuera de un vehículo que identifican la clase de peligro de la carga. Un vehículo con cartel debe tener por lo menos 4 carteles idénticos. Los mismos se ponen en la parte delantera, trasera y a ambos lados del vehículo. Vea la figura 9-3. Los carteles deben ser legibles desde las 4 direcciones. Son de 10 pulgadas y 3 cuartas cuadradas, un cuadrado de punta, con forma de diamante. Los tanques de carga y otros empaques a granel exhiben el número de identificación de su contenido en carteles o paneles anaranjados o cuadrados de punta blancos del mismo tamaño que los carteles. Los números de identificación son un código de 4 dígitos utilizado por las personas encargadas de responder primero para identificar los materiales peligrosos. Un número de identificación puede utilizarse para identificar más de una sustancia química. Las letras NAUN precederán el número de identificación. En la Guía de Reacción en Caso de Emergencia, ERG, del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, se identifican las sustancias químicas a las que se han asignado todos los números de identificación. Hay 3 listas principales usadas por los cargadores, transportistas y conductores cuando se trata de identificar materiales peligrosos. Antes de transportar un material, busque su nombre en las 3 listas. Algunos materiales están en todas las listas, otros solo en una. Siempre revise las siguientes listas. Sección 172.101. La tabla de materiales peligrosos. Apéndice A de la sección 172.101. Lista de sustancias peligrosas y cantidades que se deben reportar. Apéndice B de la sección 172.101. Lista de contaminantes marinos. La tabla de materiales peligrosos. La figura 9-4 muestra parte de la tabla de materiales peligrosos. La columna 1 indica qué modos de envío afecta la entrada y demás información concerniente a la descripción del envío. Las siguientes 5 columnas muestran el nombre de envío de cada material, la clase de peligro o división, el número de identificación, el grupo de empaque y las etiquetas requeridas. Figura 9.4 Tabla de materiales peligrosos de 49 CFR 172.101 Símbolos, descripción y nombres de embarque apropiados de clase o división de números de identificación PG Códigos de disposiciones especiales Empaque 173 Asterisco 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 Excepciones no a granel 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8A, 8B, 8 centígrado, acetaldehído amoníacal 9UN 1841 tercero 9IB8, IP 6.555.204.240 pueden aparecer 6 símbolos diferentes en la columna 1 de la tabla. Más, muestra el nombre de envío correspondiente, la clase de peligro y el grupo de empaque para usar, aun si el material no cumple con la definición de la clase de peligro. A. Significa que el material peligroso descrito en la columna 2 está sujeto al HMR solo cuando es ofrecido o se pretende transportarlo por aire, a menos que sea una sustancia peligrosa o un desecho peligroso. W. Significa que el material peligroso descrito en la columna 2 está sujeto al HMR solo cuando es ofrecido o se pretende transportarlo por agua, a menos que sea una sustancia peligrosa, un desecho peligroso o un contaminante marino. D. Significa que el nombre de envío correspondiente es apropiado para describir materiales para el transporte nacional, pero que tal vez no sea apropiado para el transporte internacional. Y, identifica un nombre de envío adecuado que se usa para describir materiales en el transporte internacional. Se puede usar un nombre diferente de envío cuando solo está implícito el transporte en el ámbito nacional. G. Significa que este material peligroso que se describe en la columna 2 es un nombre de embarque genérico. Un nombre de embarque genérico debe ir acompañado de un nombre técnico en el documento de embarque. Un nombre técnico es una sustancia química específica que hace al producto peligroso. La columna 2 enumera los nombres de envío correspondientes y las descripciones de los materiales regulados. Las entradas se hallan en orden alfabético, de modo que usted pueda encontrar rápidamente la entrada correcta. La tabla muestra los nombres de envío correspondientes en caracteres regulares. La documentación de envío debe mostrar los nombres de envío correspondientes. Los nombres que aparecen en cursiva no son nombres de envío adecuados. La columna 3 muestra la clase de peligro de un material, o división, o la entrada prohibido. Nunca transporte un material prohibido. Usted debe poner los carteles a los envíos basado en la cantidad y la clase de peligro. Usted puede decidir qué carteles usar si conoce estas tres cosas. Clase de peligro del material. Cantidad que se está enviando. Cantidad de todos los materiales peligrosos de todas las clases en su vehículo. La columna 4 enumera el número de identificación para cada nombre de envío correspondiente. Los números de identificación están precedidos por las letras UNONA. Las letras NA están asociadas a los nombres de envío correspondientes que solo se usan dentro de los Estados Unidos y hacia y desde Canadá. El número de identificación debe aparecer en la documentación de envío como parte de la descripción de envío, y también aparece en el empaque. Asimismo, debe aparecer en los tanques de carga y otros empaques a granel. La policía y los bomberos usan este número para identificar rápidamente los materiales peligrosos. La columna 5 muestra el grupo de empaque, en números romanos, asignado a un material. La columna 6 muestra las etiquetas advirtiendo del peligro que los cargadores deben poner en los paquetes de materiales peligrosos. Algunos productos requieren el uso de más de una etiqueta debido a la presencia de un doble peligro. No se necesita ninguna etiqueta donde la tabla muestra la palabra ninguna. La columna 7 enumera las disposiciones adicionales, especiales, que se aplican a este material. Cuando hay una entrada en esta columna, usted debe consultar las regulaciones federales para la información específica. Los números 1 a 6 en esta columna significan que el material peligroso constituye un peligro de inhalación de veneno, PI, por sus siglas en inglés. Los materiales PI tienen requisitos especiales para los documentos de envío, las marcas y los carteles. La columna 8 es una columna de tres partes que muestra los números de sección que cubren los requisitos de empaque para cada material peligroso. Nota. Las columnas 9 y 10 no se aplican al transporte por carretera. Apéndice A de 49 CFR 172.101. El manifiesto de sustancias peligrosas y cantidades que se deben reportar. El DOT y la EPA quieren saber sobre derrames de sustancias peligrosas. Están nombrados en el manifiesto de sustancias peligrosas y cantidades que se deben reportar. Vea la figura 9-5. La columna 3 del manifiesto muestra la cantidad que se debe reportar de cada producto. RQ. Cuando estos materiales están siendo transportados en una cantidad que se debe reportar o mayor en un paquete, el cargador exhibe las letras RQ en la documentación de envío y en el paquete. Las letras RQ pueden aparecer antes o después de la descripción básica. Usted o su empleador deben reportar cualquier derrame de estos materiales que ocurra en una cantidad que se debe reportar. Si las palabras peligro de inhalación aparecen en la documentación de envío o paquete, la normativa requiere que se exhiban carteles que digan peligro de inhalación de veneno o gas venenoso, según corresponda. Estos carteles deben usarse además de otros carteles que puedan ser requeridos por la clase de peligro del producto. Siempre exhiba el cartel con la clase de peligro y el cartel que dice peligro de inhalación de veneno, aun para cantidades pequeñas. Apéndice A del 49 CFR 172 lista de sustancias peligrosas y cantidades que se deben reportar. Sustancias peligrosas sinónimos cantidad que se debe reportar, RQ, siglas en inglés, en libras, kilogramos, fenilmercaptano arroba benzinetiol, tiofenol 100, 45.4, acetato fenilmercúrico mercurio, acetato 0. Fenilo 100, 45.4, N-feniltioleaforatotiouria, fenilo 100, 45.4, fosgeno ácido fosforoditiótico, o coma o dietil S, etiltio, metilester 10, las 4 y 54, fosfinacloruro de carbonilo 10, las 4 y 54, cerrar paréntesis asterisco ácido fosfórico fosfuro de hidrógeno 100. 45.4. Ácido fosfórico. Dietilo 5000. 2270. 4 nitrofenilo éster fosfato dietil penitrofenilo 100. 45.4. Ácido fosfórico. Sal de plomo fosfato de plomo 1 abrir paréntesis punto 454. Asterisco derrames de 10 libras o más deben reportarse. Apéndice B del 49 CFR 172101. Contaminantes marinos. El apéndice B es una lista de sustancias químicas que son tóxicas a la vida marina. Para el transporte por carretera, esta lista solo se utiliza para sustancias químicas en un envase con capacidad de 119 galones o más, sin ningún cartel ni etiqueta, como se especifica en el HMR. Cualesquiera paquetes a granel de un contaminante marino, deben exhibir la marca de contaminante marino, triángulo blanco con un pez, y una X atravesando el pez. Esta marca, no es un cartel, también debe exhibirse en la parte exterior del vehículo. Además, la siguiente notación, debe hacerse en la documentación de envío cerca de la descripción del material. Contaminante marino. Figura 9.6 Documento de embarqueto. ABC Corporation 88 Valle Street Anywhere, Bafrom. DEF Corporation 55 Mountain Street Nowhere, Copa G1 of 1 Cantity HM Description Wigtung Kilinder RQ. Recumean Statis is a Reportable Cantity. Fosgene. 2.3. UN1076 Poison. Inhalation Hazard. Sonea, fosgene is the proper sipname from column 2 of the hazard of material stable. 2.3 is the hazard class from column 3 of the hazard of material stable. UN1076 is the identification number from column 4 of the hazard of material stable. 25 LBSTs is the certificate abovenamed materials are properly classified. Described. Packaged marked and labeled, and are in proper condition for transportation according to the applicable regulations of the United States Department of Transportation. Zipper. DEF Corporation Carrier. Safety First Part. Smith Part. Date. October 15, 2003 Date. Special Instructions. 24 Hour Emergency Contact, 1-800-555-5555-9.3.4. La documentación de envío. El documento de envío mostrado en la figura 9-6 describe un envío. Un documento de envío para materiales peligrosos debe incluir números de página, si la documentación de envío tiene más de una página. La primera página debe indicar el número total de páginas. Por ejemplo, página 1 de 4. Una descripción de envío adecuada para cada material peligroso. una certificación del cargador firmada por el cargador, diciendo que prepararon el envío de conformidad con la normativa. 9.3.5. La descripción del producto. Si un documento de envío describe tanto los productos peligrosos como los no peligrosos, los materiales peligrosos estarán, o bien, descritos primero, resaltados en un color contrastante, identificados por una X colocada antes del nombre del envío en una columna con la inscripción HM. Las letras R pueden usarse, en lugar de X, si una cantidad que se debe reportar se halla presente en un paquete. La descripción básica de materiales peligrosos incluye el nombre de envío correspondiente, la clase de peligro o división, el número de identificación y el grupo de empaque, si lo hubiere, en ese orden. El grupo de empaque se exhibe en números romanos y puede estar precedido por PG. El nombre del envío, la clase de peligro y el número de identificación no deben estar abreviados a menos que ello esté específicamente autorizado en las regulaciones sobre materiales peligrosos. La descripción también debe mostrar la cantidad total y la unidad de medida. Las letras RQ, si es una cantidad que se debe reportar. Si aparecen las letras RQ, el nombre de la sustancia peligrosa para NOS y descripciones genéricas, el nombre técnico del material peligroso para todos los materiales con la letra G, genérico, en la columna 1, el nombre técnico del material peligroso. La documentación de envío debe también incluir el número telefónico de respuesta a emergencias. Este número telefónico es la responsabilidad del despachante. Dicho número puede ser utilizado por los oficiales de emergencia de primera respuesta para obtener información sobre cualquier material peligroso involucrado en un derrame o incendio. Algunos materiales peligrosos no requieren de número telefónico. Verifique los reglamentos para ver si un número está provisto. Los despachantes también deben proporcionar información de reacción ante emergencia al transportista motorizado por cada material peligroso que está siendo embarcado. La información de emergencia debe poder usarse fuera del vehículo motorizado y debe proporcionar información sobre cómo hacer frente con seguridad a los incidentes relacionados con el material. Debe incluir información sobre el nombre del envío de los materiales peligrosos, los riesgos para la salud, de incendio, explosión y métodos iniciales para hacerse cargo de derrames, incendios y fugas de los materiales. Dicha información puede estar en la documentación de envío o en algún otro documento que incluya la descripción básica y el nombre técnico del material peligroso. O puede estar en un libro de guía tal como la Emergency Response Guide Book, ERG, por sus siglas en inglés, o, en español, Guía de Reacción en Caso de Emergencia. Los transportistas motorizados pueden ayudar a los despachantes, guardando un ERG en cada vehículo que transporta materiales peligrosos. El conductor debe proporcionar la información sobre reacción ante emergencia a cualquier autoridad federal, estatal o local que esté respondiendo a un incidente con materiales peligrosos o investigando uno. La cantidad total debe aparecer antes o después de la descripción básica. El tipo de empaque y la unidad de medida pueden estar abreviados. Por ejemplo, 10 TNS. Pintura. 3. UN 1263. PG segundo. 500 LBS. Los despachantes de desechos peligrosos deben poner la palabra desecho antes del nombre de envío correspondiente del material en el documento de envío. Lista de desechos peligrosos. Por ejemplo, desecho acetona. 3. UN 1090. PG 11. Un material no peligroso no puede ser descrito usando una clase de peligro o un número de identificación. 9.3.6 Certificación del cargador. Cuando el despachante empaca materiales peligrosos, el barra ella certifica que el paquete ha sido preparado de conformidad con las normas. La certificación firmada del cargador aparece en el documento de envío original. Las únicas excepciones son cuando un despachante es un transportista privado que transporta su propio producto y cuando el paquete es proporcionado por el transportista, por ejemplo, un tanque de carga. A menos que un paquete sea claramente inseguro o que no cumpla con el HMR, usted puede aceptar la certificación del despachante concerniente al empaque adecuado. Algunos transportistas tienen normas adicionales acerca del transporte de materiales peligrosos. Siga las reglas de su empleador cuando acepte envíos. 9.3.7 Marcas y etiquetas del paquete. Los despachantes imprimen las marcas exigidas directamente sobre el paquete. Una etiqueta adherida o una banderita. Una marca importante del paquete es el nombre de los materiales peligrosos. Es el mismo nombre que el que se encuentra en el documento de envío. Los requisitos con respecto a las marcas varían según el tamaño del paquete y el material que se transporta. Cuando sea requerido, el despachante pondrá lo siguiente en el paquete: el nombre y dirección del cargador o consignatario, el nombre de envío y el número de identificación del material peligroso, las etiquetas requeridas. Es buena idea comparar el documento de envío con las marcas y las etiquetas. Asegúrese siempre de que el despachante indique la descripción básica correcta en el documento de envío. Verifique que las etiquetas apropiadas se exhiban en los paquetes. Si no está familiarizado con el material, pídale al despachante que se comunique con su oficina. Si las normas lo requieren, el despachante pondrá RQ, contaminante marino, peligro biológico, caliente o peligro de inhalación en el paquete. Los paquetes con contenedores de líquidos en su interior también tendrán marcas orientadoras con flechas apuntando en la dirección correcta hacia arriba. Las etiquetas usadas siempre reflejan la clase de peligro del producto. Si un paquete necesita más de una etiqueta, las etiquetas estarán cerca una de la otra, cerca del nombre de envío que corresponda. 9.3.8 Cómo reconocer los materiales peligrosos. Aprenda a reconocer los envíos de materiales peligrosos. Para averiguar si el envío incluye materiales peligrosos, fíjese en la documentación de envío. Tiene una entrada con el nombre de envío correspondiente, clase de peligro y número de identificación. Una entrada resaltada o una con una X con RQ en la columna de materiales peligrosos. Otros indicios que sugieren la existencia de materiales peligrosos. ¿En qué negocio está el despachante? Comerciante de pinturas, suministros químicos, casa de suministros científicos, control de plagas o proveedor agropecuario, comerciante de explosivos, municiones o fuegos artificiales. Hay tanques con etiquetas con forma de diamante o carteles en el predio. ¿Qué tipo de paquetes está enviando? Los cilindros y los tambores generalmente se usan para envíos de materiales peligrosos. Hay en el paquete una etiqueta indicando la clase de peligro, el nombre del envío correspondiente o un número de identificación. Hay algunas precauciones para el manejo. 9.3.9 Lista de desechos peligrosos. Cuando transporte desechos peligrosos, usted debe firmar a mano y llevar un manifiesto uniforme de desechos peligrosos. El nombre y el número de registro de la EPA de los despachantes, transportistas y el destino deben aparecer en el manifiesto. Los despachantes deben preparar, fechar y firmar a mano el manifiesto. Trate el manifiesto como un documento de envío cuando transporte desechos. Solo dé el envío de desechos a otro transportista registrado o instalación de desechos barra tratamiento. Cada transportista que lleve el envío debe firmar a mano el manifiesto. Después de que usted entregue el envío, guarde su copia del manifiesto. Cada copia debe tener todas las firmas y fechas necesarias, incluyendo las de la persona a quien usted entregó los desechos. 9 de marzo del 10. Fijación de carteles. Apliqué al vehículo los carteles correspondientes antes de conducirlo. Solo se permite mover un vehículo que no tiene los carteles correspondientes durante una emergencia, a fin de proteger la vida o la propiedad. Los carteles deben aparecer a ambos lados y extremos del vehículo. Cada cartel debe estar fácilmente visible desde la dirección hacia donde mira. Colocado de modo que las palabras o números estén derechos y se puedan leer de izquierda a derecha. Por lo menos a 3 pulgadas de cualquier otra marca. Sin uniones o dispositivos tales como escaleras, puertas y lonas. Limpio y sin roturas de modo que el color, la forma y el mensaje se vean con facilidad. Fijado sobre un fondo de un color contrastante. El uso de conduzca de forma segura y otros lemas está prohibido. El cartel delantero puede estar en el frente del camión tractor o en el frente del remolque a fin de poder decidir qué carteles usar. Usted necesita saber la clase de peligro de los materiales, la cantidad de materiales peligrosos enviados, el peso total de todas las clases de materiales peligrosos que están en su vehículo. 9 de marzo del 11. Tablas de carteles. Hay 2 tablas de carteles, tabla 1 y tabla 2. Los materiales de la tabla 1 deben tener carteles siempre que se transporte cualquier cantidad. Vea la figura 9.7. Excepto para los empaques a granel, las clases de peligro en la tabla 2 necesitan carteles, solo si la cantidad total transportada es de 1,001 libras o más incluyendo el empaque. Agregue las cantidades de todos los documentos de envío para todos los productos de la tabla 2 que usted tenga a bordo. Vea la figura 9.8. Usted puede usar carteles de peligro en lugar de carteles separados para cada clase de peligro de la tabla 2 cuando usted tiene 1,001 libras o más de 2 o más clases de peligro de la tabla 2 que requieren diferentes carteles. Y usted no ha cargado 2,205 libras o más de ningún material de clase de peligro de la tabla 2 en ningún lugar. Usted debe usar el cartel específico para ese material. El cartel de peligro es una opción, no es un requisito. Usted siempre puede colocar un cartel para describir los materiales. Figura 9.7. Tabla de rótulos. Un cualquier cantidad. Si su vehículo contiene cualquier cantidad de, rotule como 1.1 explosivos con peligro de explosión en masa, explosivos 1.1 a 1.2 peligros de proyección, explosivos 1.2 1.3 peligros de incendio en masa, explosivos 1.3 2.3 gases venenosos barra tóxicos, gas venenoso 4.3 espontáneamente combustibles cuando están húmedos, peligrosos cuando se humedecen 5.2 peróxido orgánico tipo B. Líquido o sólido. Temperatura controlada. Peróxido orgánico 6.1. Peligro de inhalación zona A y B solamente. Veneno 7. Radioactivo, etiqueta amarilla tercera solamente. Radioactivos. Si las palabras peligro de inhalación están en el documento de envío o el empaque, Usted debe exhibir carteles de gas venenoso o inhalación de veneno, además de cualesquiera otros carteles que se necesiten de acuerdo con la clase de peligro del producto. La excepción de 1,000 libras no aplica a estos materiales. Los materiales con un riesgo secundario de peligro cuando están mojados deben exhibir el cartel peligroso cuando está mojado, además de cualesquiera otros carteles que se necesiten de acuerdo con la clase de peligro del producto. La excepción de 1,000 libras con respecto a la rotulación no aplica a estos materiales. Los materiales con un riesgo secundario de peligro cuando están mojados deben exhibir el cartel peligroso cuando está mojado, además de cualesquiera otros carteles que se necesiten de acuerdo con la clase de peligro del producto. La excepción de 1,000 libras con respecto a la rotulación no aplica a estos materiales. Figura 9.8, tabla 2, carteles 1,001 libras o más, categoría del material, clase de peligro, un número de división y descripción adicional, tal como sea adecuado. Nombre del cartel 1.4, muy insensitivo, explosivos 1.4, 1.5, extremadamente insensitivo, explosivos 1.5, 1.6, explosivos 1.6, 2.1, gases inflamables, gas inflamable 2.2, gases no inflamables, gas no inflamable 3, líquidos inflamables, inflamable líquidos, combustibles COMBUSTIBLE asterisco 4.1, sólido inflamable, sólido inflamable 4.2, espontáneamente combustible 5.1, oxidante 5.2, otro que no sea peróxido orgánico, tipo B, líquido o sólido, temperatura controlada, peróxido orgánico 6.1, otro que no sea peligro de inhalación zona A o B, veneno 6.2, sustancia infecciosa, ninguno. 8. Corrosivos. Corrosivo 9. Materiales peligrosos misceláneos clase 9 asterisco asterisco RMD. Otros materiales regulados de uso doméstico. Ninguno. Asterisco inflamable puede usarse en lugar de un combustible en un tanque de carga o un tanque portátil. Asterisco asterisco. El cartel clase 9 no se requiere para transportaciones domésticas. Los carteles utilizados para identificar la clase de peligro primario o subsidiario de un material debe tener la clase de peligro o un número de división exhibido en la esquina inferior del cartel. Los carteles de peligro subsidiario fijados permanentemente, sin un número de clase de peligro, pueden usarse siempre y cuando se mantengan dentro de las especificaciones de colores. Los carteles de peligro subsidiario no fijados permanentemente, sin un número de clase de peligro, pudieron usarse hasta el 1 de octubre de 2005. Los carteles pueden exhibirse para materiales peligrosos aún, si no es requerido siempre, y cuando el cartel identifique el peligro del material que está siendo transportado. Un empaque a granel es un envase sencillo individual con una capacidad de 119 galones o más. Un empaque a granel y un vehículo que transporta un empaque a granel deben exhibir carteles, aunque solo tengan el residuo de un material peligroso. Ciertos empaques a granel solo tienen que exhibir carteles en los dos lados opuestos, o pueden exhibir etiquetas. Todos los demás empaques a granel deben tener carteles en los cuatro lados. Subdivisiones 9.1, 9.2 y 9.3. Pruebe su conocimiento. Los despachantes empacan a fin de complete el espacio en blanco, el material. Los conductores ponen carteles en sus vehículos para complete el espacio en blanco, el riesgo. ¿Qué tres cosas necesita saber para decidir qué carteles, si los hubiere, necesita? Debe aparecer un número de identificación de los materiales peligrosos en complete el espacio en blanco y en complete el espacio en blanco. El número de identificación también debe aparecer en los tanques de carga y en otros empaques a granel. ¿Dónde debe usted guardar la documentación de envío con la descripción de los materiales peligrosos? Estas preguntas pueden aparecer en su examen. Si no las puede responder todas, vuelva a leer las secciones 9.1, 9.2 y 9.3. 9.4. Cómo cargar y descargar. Haga todo lo posible para proteger los contenedores de materiales peligrosos. No use ninguna herramienta que pudiera dañar los contenedores o algún otro embalaje durante la carga. No use ganchos. 9.4.1. Requisitos generales de carga. Antes de cargar y descargar, ponga el freno de estacionamiento. Asegúrese de que el vehículo no se moverá. Muchos productos se vuelven más peligrosos cuando se hallan expuestos al calor. Cargue los materiales peligrosos lejos de cualquier fuente de calor. Fíjese si hay señales de fugas o contenedores dañados. Las fugas representan problemas. No transporte paquetes con fugas. Dependiendo del material, usted, su camión y los demás podrían estar en peligro. Es ilegal mover un vehículo que tenga una fuga de materiales peligrosos. A los contenedores de clase 1, explosivos, clase 3, líquidos inflamables, clase 4, sólidos inflamables, clase 5, oxidantes, clase 8, corrosivos, clase 2, gases, división 6.1, venenos, y clase 7, radioactivos. Se les deben colocar flejes para impedir el movimiento de los paquetes durante el transporte. No fumar. Cuando se halle cargando o descargando materiales peligrosos, mantenga lejos el fuego. No permita que nadie fume en la cercanía. Nunca fume cuando esté cerca de clase 1, explosivos, división 2.1, gas inflamable, clase 3, líquidos inflamables, clase 4, sólidos inflamables, clase 5, oxidantes. Asegure contra el movimiento. Coloque flejes en los contenedores para que no se caigan, deslicen o salten mientras están siendo transportados. Tenga mucho cuidado cuando cargue contenedores que tengan válvulas u otros accesorios. Todos los paquetes de materiales peligrosos deben asegurarse debidamente durante el transporte. Después de cargar, no abra ningún empaque durante el viaje. Nunca transfiera materiales peligrosos de un empaque a otro mientras se halle en tránsito. Usted puede vaciar un tanque de carga, pero no vacíe ningún otro empaque mientras el mismo esté en el vehículo. Normas para el uso de calentadores de carga. Hay normas especiales para cargar calefactores de carga. Clase 1. Explosivos. División 2.1. Gas inflamable. Clase 3. Líquidos inflamables. Las normas generalmente prohíben el uso de los calentadores de carga, incluyendo unidades automáticas de aire acondicionado / calentadores de carga. A menos que usted haya leído todas las normas relacionadas, no cargue los productos arriba mencionados en un espacio de carga que tenga un calentador. Use espacio de carga cerrado. Usted no puede tener cargas que cuelguen o se rocen, que sean clase 1, explosivos, clase 4, sólidos inflamables, clase 5, oxidantes. Usted debe cargar estos materiales peligrosos en un espacio de carga cerrado a menos que todos los paquetes sean resistentes al fuego y al agua. Estén cubiertos con una lona resistente al fuego y al agua. Precauciones para peligros específicos. Materiales clase 1, explosivos. Apague el motor antes de cargar o descargar cualquier explosivo. Luego revisé el espacio de carga. Usted debe desactivar los calentadores de carga. Desconecte las fuentes de energía de los calentadores y drene los tanques de combustible de los calentadores. Asegúrese de que no hay puntas filosas que puedan dañar la carga. Fíjese si hay tornillos, tuercas, clavos, paneles laterales rotos y tablas del piso rotas. Usar un revestimiento para el piso con la división 1.1, 1.2 o 1.3, explosivos de clase A o B. Los pisos deben estar bien ajustados y el revestimiento debe ser de material no metálico o de metal no ferroso. Ponga especial cuidado para proteger los explosivos. Nunca use ganchos u otras herramientas de metal. Nunca deje caer, lance o haga rodar los paquetes. Proteja los paquetes de explosivos de otra carga transportada que pudiera causar daño. No transfiera materiales de la división 1.1, 1.2 o 1.3, explosivo de clase A o B, de un vehículo a otro en una carretera pública excepto en una emergencia. Si es necesario hacer una transferencia de emergencia por razones de seguridad, ponga reflectores rojos de advertencia, banderines o linternas eléctricas. Usted debe advertir a otros en la carretera. Nunca transporte paquetes de explosivos dañados. No lleve un paquete que esté húmedo o que tenga una mancha aceitosa. No transporte materiales de la división 1.1 o 1.2, explosivos de clase A, en triples o en combinaciones de vehículos si hay un tanque de carga en la combinación con marcas o carteles. El otro vehículo de la combinación contiene división 1.1A, explosivos de iniciación, paquetes de clase 7, radioactivo, materiales etiquetados amarillo tercero, división 2.3, gas venenoso, o materiales venenosos, división 6.1, materiales peligrosos en un tanque portátil. En un tanque DOTSPEC 106A o 110A. Materiales clase 4, sólidos combustibles, y materiales clase 5, oxidantes. Los materiales clase 4 son sólidos que reaccionan, incluyendo incendio y explosión, al agua, al calor y el aire, o incluso reaccionan espontáneamente. Los materiales clase 4 y 5 deben estar completamente encerrados en un vehículo o cubiertos de forma segura. Los materiales clase 4 y 5, los cuales se vuelven inestables y peligrosos cuando están mojados, deben mantenerse secos mientras están en tránsito y durante la carga y descarga. Los materiales que están sujetos a combustión espontánea o a calentarse deben estar en vehículos con suficiente ventilación. Materiales corrosivos, clase 8. Si está cargando a mano, cargue los contenedores rompibles de líquido corrosivo uno por uno. Póngalos en la posición correcta. No deje caer o ruede los contenedores. Cárguelos sobre una superficie plana. Apile damajuanas. Solo si las hileras de abajo pueden soportar el peso de las hileras de arriba con seguridad. No cargue ácido nítrico encima de ningún otro producto, ni apile más de dos. Coloque las baterías de almacenamiento cargadas, de modo que su líquido no se derrame. Manténgalas en la posición correcta. Asegúrese de que ninguna otra carga se les caiga encima o les cause un cortocircuito. Nunca cargue líquidos corrosivos cerca o encima de división 1.4, explosivos C, división 4.1, sólidos inflamables, división 4.3, peligroso cuando está mojado, clase 5, oxidantes, división 2.3, zona B, gases venenosos. Nunca cargue líquidos corrosivos con División 1.1 o 1.2. Explosivos A. División 1.2 o 1.3. Explosivos B. División 1.5. Agentes de tronadura. División 2.3. Zona A. Gases venenosos. División 4.2. Materiales de combustión espontánea. División 6.1. PGI. Zona A. Líquidos venenosos. Clase 2. Gases comprimidos, incluyendo líquidos criogénicos. Si su vehículo no tiene rejillas para sostener cilindros, el piso de la carga debe ser plano. Los cilindros deben estar en posición vertical o acostados y sostenidos con flejes, en rejillas sujetadas al vehículo o en cajas que impidan que den vueltas. Los cilindros pueden cargarse en posición horizontal, acostados, si se han diseñado de manera que la válvula de alivio esté en el espacio de vapor. Materiales de división 2.3, gas venenoso, o división 6.1, venenosos. Nunca transporte estos materiales en contenedores con interconexiones. Nunca cargue un paquete etiquetado como veneno o riesgo de inhalación de veneno en la cabina del conductor, o en el coche cama, o con material alimenticio, para el consumo humano o animal. Hay reglas especiales para cargar y descargar materiales clase 2 en tanques de carga. Usted debe haber recibido entrenamiento especial para hacer esto. Clase 7 materiales radioactivos. Algunos empaques de clase 7, radioactivos, llevan un número llamado índice de transporte. El cargador etiqueta estos paquetes radioactivo segundo o radioactivo tercero e imprime el índice de transporte del paquete en la etiqueta. La radiación rodea cada paquete, pasando a través de todos los paquetes que están cerca. Para tratar este problema, el número de paquetes que usted puede cargar juntos está controlado. Su cercanía a las personas, animales y film no expuesto está también controlada. El índice de transporte indica el grado de control necesario durante el transporte. El total de índice de transporte de todos los paquetes en un solo vehículo no debe exceder de 50. La tabla de esta sección muestra normas para cada índice de transporte. Muestra cuán cerca usted puede cargar materiales de clase 7, radioactivos, de personas, animales o películas. Por ejemplo, usted no puede dejar un paquete con un índice de transporte de 1.1 a 2 pies de distancia de personas o de las paredes del espacio de carga. Figura 9.9 Tabla de no cargar. No cargar en el mismo vehículo con división 6.1 o con acento 2.3. Material venenoso o con etiqueta de peligro de inhalación de veneno. Alimentos para animales o humanos, a menos que el paquete de veneno esté sobreenvasado de una manera aprobada. Alimentos son cualquier cosa que se trague. No obstante, los enjuagues bucales, la pasta dentífrica y las cremas para la piel no son alimentos. División 2.3 gas venenoso, zona A, o división 6.1 líquidos venenosos, PGI, zona A. División 5.1 oxidantes, clase 3, líquidos combustibles, clase 8, líquidos corrosivos. División 5.2 peróxidos orgánicos. División 1.1, 1.2, 1.3, clase A o B, explosivos. División 1.5, agentes de detonación. División 2.1, gases combustibles. Clase 4, sólidos combustibles. Clase 4, sólidos inflamables. Baterías de almacenamiento cargadas. División 1.1. Explosivos clase A. Clase 1. cebos detonantes, cualesquiera otros explosivos, a menos que estén en envases o paquetes autorizados. División 6.1. Cianuros, o mezclas de cianuros. Ácidos. Materiales corrosivos, u otros materiales acidógenos que puedan liberar ácido cianhídrico. Por ejemplo, cianuros inorgánicos, NOS, cianuro de plata, cianuro de sodio, ácido nítrico, clase B. Otros materiales, a menos que el ácido nítrico no se coloque encima de cualquier otro material. Cargas mezcladas. Las normas requieren que algunos productos sean cargados separadamente. Usted no puede cargarlos juntos en el mismo espacio de carga. La figura 9.9 enumera algunos ejemplos. Las regulaciones, la gráfica de separación y de segregación, citan otros materiales que usted debe mantener separados. Subdivisión 9.4. Pruebe su conocimiento. ¿Alrededor de qué clases de peligro usted nunca debe fumar? ¿Qué tres clases de peligro no deberían cargarse en un remolque que tenga una unidad de aire acondicionado / calentador? Debería ser el revestimiento del piso requerido para la división 1.1 o 1.2. Explosivos A, de acero inoxidable. En el andén del despachante, se le da un documento por 100 cartones de ácido de batería. Usted ya tiene 100 libras de cianuro de plata seco a bordo. ¿Qué precauciones debería tomar? Nombre una clase de peligro que use índices de transporte para determinar la cantidad que puede cargarse en un solo vehículo. Estas preguntas pueden aparecer en su examen. Si no las puede responder todas, vuelva a leer la subdivisión 9.4. 9.5. ¿Cómo marcar, cargar y descargar empaques a granel? El glosario al final de esta sección da el significado de la palabra a granel. Los tanques de carga son empaques a granel unidos permanentemente a un vehículo. Los tanques de carga permanecen en el vehículo cuando usted los carga y los descarga. Los tanques portátiles son contenedores a granel que no están unidos permanentemente a un vehículo. El producto es cargado o descargado mientras los tanques portátiles están lejos del vehículo. Los tanques portátiles luego se ponen en un vehículo para transporte. Hay muchos tipos de tanques de carga en uso. Los tanques de carga más comunes son los MS-306 para líquidos y los MS-331 para gases. 9.5.1. Marcas. Usted debe exhibir el número de identificación de los materiales peligrosos en los tanques portátiles y en los tanques de carga y en otros empaques a granel, tal como los camiones de volcar basura. Los números de identificación están en la columna 4 de la tabla de materiales peligrosos. Las normas requieren números negros de 100 milímetros, 3.9 pulgadas, en paneles anaranjados, carteles, o un fondo blanco con forma de diamante, si no se requiere ningún cartel. Los tanques de carga de especificación deben mostrar marcas con la fecha de la repetición de la prueba. Los tanques portátiles también deben mostrar el nombre del arrendatario o del dueño. También deben exhibir el nombre de envío del contenido en dos lados opuestos. Las letras del nombre de envío deben ser de al menos 2 pulgadas de altura sobre los tanques portátiles con capacidad de más de 1,000 galones y 1 pulgada de altura sobre los tanques portátiles con capacidad de menos de 1,000 galones. El número de la identificación debe aparecer en cada lado y sobre cada extremo de un tanque portátil u otros empaques a granel que contengan 1,000 galones o más, y en dos lados opuestos. Si el tanque portátil contiene menos de 1,000 galones, Los números de identificación deben ser visibles, aun cuando el tanque portátil esté sobre el vehículo a motor. Si no son visibles, usted debe exhibir el número de identificación a ambos lados y extremos del vehículo motorizado. Los envases a granel intermedios, IGs, por sus siglas en inglés, son paquetes a granel, pero no se requiere que tengan el nombre del propietario ni el nombre de envío. 9.5.2 Carga del tanque. La persona a cargo de cargar y descargar un tanque de carga debe estar segura de que hay una persona calificada que vigile constantemente. La persona que está vigilando cómo se carga o se descarga debe estar alerta. Tener una vista clara del tanque de carga. Estar a 25 pies del tanque. Conocer el peligro de los materiales manejados. Conocer los procedimientos a seguir en una emergencia. Estar autorizado a mover el tanque de carga y ser capaz de hacerlo. Hay reglas de asistencia especiales para tanques de carga que transporten propano y amoníaco anhídrido. Cierre todas las bocas de acceso y las válvulas antes de mover un tanque de materiales peligrosos, sin importar cuán pequeña sea la cantidad dentro del tanque o cuán corta sea la distancia. Las bocas de acceso y las válvulas deben estar cerradas para prevenir fugas. Es ilegal mover un tanque de carga con válvulas o tapas abiertas, a menos que esté vacío de acuerdo con 49 CFR 173.29. 9.5.3 Líquidos inflamables. Apague el motor antes de cargar o descargar cualquier líquido inflamable. Solo haga funcionar el motor, si es necesario, para operar una bomba. Apoye correctamente el tanque de carga antes de llenarlo por un orificio abierto. Apoye el tanque antes de destapar el orificio de llenado y manténgalo bien apoyado hasta después de cerrar el orificio de llenado. 9.5.4 Gas comprimido. Mantenga cerradas las válvulas de descarga líquida en un tanque de gas comprimido, excepto al cargar y descargar. A menos que su motor opere una bomba para transferir producto, apáguelo al cargar o descargar. Si usted usa el motor, apáguelo luego de transferir el producto, antes de desenganchar la manguera. Desenganche todas las conexiones de carga barra descarga antes de acoplar, desacoplar o mover un tanque de carga con cloro. Siempre coloque cuñas en los remolques y semirremolques para prevenir el movimiento al desacoplar de la unidad de energía. Subdivisión 9.5. Pruebe su conocimiento, ¿qué son los tanques de carga? ¿En qué se diferencia un tanque portátil de un tanque de carga? ¿Su motor opera una bomba usada durante la entrega de gas comprimido? ¿Debería usted apagar el motor antes o después de desenganchar las mangueras luego de la entrega? Estas preguntas pueden aparecer en su examen. Si no las puede responder todas, vuelva a leer la sección 9.5. 9.6. Materiales peligrosos. Normas para conducir y estacionar. 9.6.1. El estacionamiento con explosivos de la división 1.1, 1.2 o 1.3, clase A o B. Nunca estacione con explosivos de la división 1.1, 1.2 o 1.3, clase A o B, a menos de 5 pies de la parte transitada de la carretera, excepto por breves periodos de tiempo necesarios para las necesidades operativas del vehículo, por ejemplo, para la carga de combustible. No estacione a menos de 300 pies de un puente, túnel o edificio, un lugar donde se reúne la gente, una fogata al aire libre. Si usted debe estacionar para hacer su trabajo, hágalo solo por poco tiempo. No estacione en propiedad privada a menos que el dueño esté enterado del peligro. Siempre debe haber alguien que vigile el vehículo estacionado. Usted puede dejar que otra persona lo vigile en su lugar, solo si su vehículo está en la propiedad del cargador, en la propiedad del transportista, en la propiedad del consignatario. Se le permite dejar su vehículo en un lugar seguro sin cuidado. Un lugar seguro es un lugar aprobado para estacionar vehículos que no están ocupados, cargados con explosivos. La designación de lugares seguros autorizados generalmente es realizada por autoridades locales. 9.6.2 Cómo estacionar un vehículo con carteles que no transporta explosivos de la División 1.1, 1.2 o 1.3, clase A o B. Usted puede estacionar un vehículo con cartel no cargado con explosivos a menos de 5 pies de la parte transitada de la carretera, solo si su trabajo lo requiere. Hágalo solo brevemente. Siempre debe haber alguien que vigile el vehículo cuando esté estacionado en la vía pública o en un andén de la carretera. No desacople un remolque y lo deje con materiales peligrosos en una calle pública. No estacione a menos de 300 pies de una fogata al aire libre. 9.6.3 Vehículos estacionados ocupados. La persona que ocupa un vehículo con cartel debe estar en el vehículo, despierto, y no en el camarote para dormir, o a menos de 100 pies del vehículo, y verlo claramente. Ser consciente de la peligrosidad de los materiales transportados. Saber qué hacer en las emergencias. Ser capaz de mover el vehículo, de ser necesario. 9.6.4 Sin bengalas. Su vehículo podría sufrir una avería, y usted tendría que usar señales para su vehículo estacionado. Use triángulos reflectantes o luces eléctricas rojas. Nunca use señales ardientes, tales como bengalas o mechas encendidas, alrededor de un tanque usado para clase 3, líquidos inflamables, o división 2.1, gas inflamable, ya sea que esté cargado o vacío. Vehículo cargado con explosivos de la división 1.1, 1.2 o 1.3, clase A o B. 9.6.5 Restricciones de ruta. Algunos estados y condados exigen permisos para transportar materiales o desechos peligrosos. Pueden limitar las rutas que usted puede usar. Las normas locales con respecto a las rutas y los permisos cambian con frecuencia. Es su trabajo como conductor averiguar si necesita permisos o debe usar rutas especiales. Asegúrese de tener toda la documentación necesaria antes de partir. Si usted trabaja para un transportista, pregunte a su despachador acerca de las restricciones aplicadas a las rutas o los permisos. Si usted es un camionero independiente y está planeando una nueva ruta, verifique con las agencias estatales los lugares por donde usted planea viajar. En algunas localidades, se prohíbe el transporte de materiales peligrosos a través de túneles, por puentes, u otras carreteras. Verifíquelos antes de partir. Toda vez que lleve carteles sin razón de la peligrosidad de la carga, evite pasar por zonas muy pobladas, por muchedumbres, túneles, calles angostas y callejones. Tome otras rutas, aun cuando ello le sea inconveniente, a menos que no haya ningún otro camino. Nunca conduzca un vehículo con carteles cerca de fogatas al aire libre, a menos que vea que puede pasar con seguridad sin parar. Si se halla transportando explosivos de la división 1.1, 1.2 o 1.3, clase A o B, debe tener un plan de ruta escrito y debe seguir dicho plan. Los transportistas preparan dicho plan de ruta por anticipado y dan al conductor una copia. La ruta la puede planear usted mismo si levanta los explosivos en una ubicación que no sea la terminal de su empleador. Escriba el plan por anticipado. Quédese con una copia del mismo mientras transporta los explosivos. Entregue los envíos de explosivos solo a las personas autorizadas, o déjelos en sitios cerrados con llave diseñados para el almacenaje de explosivos. Un transportista debe escoger la ruta más segura para transportar materiales radioactivos que lleven carteles. Luego de escoger la ruta, el transportista debe poner al tanto al conductor acerca de los materiales radioactivos y debe mostrarle el plan de ruta. 9.6.6 No fumar. No fume a 25 pies de un tanque de carga con carteles. Usado para clase 3. Líquidos inflamables. O división 2.1. Gases. Asimismo, no fume ni lleve un cigarrillo encendido, puro o pipa a 25 pies de ningún vehículo que contenga. Clase 1. Explosivos. Clase 3. Líquidos inflamables. Clase 4. Sólidos inflamables. Clase 5. Oxidantes. 9.6.7 Cargue el combustible con el motor apagado. Apague el motor antes de cargar de combustible un vehículo motorizado que contenga materiales peligrosos. Siempre debe haber alguien con la manguera del surtidor, controlando el flujo de combustible. 9.6.8 Extintor de fuego 10B2.C La unidad de energía de los vehículos con cartel debe tener un extintor de fuego con una clasificación UL de 10B2.C o más. 9.6.9 Revise los neumáticos. Asegúrese de que los neumáticos estén adecuadamente inflados. Revise los vehículos con cartel con neumáticos duales al comienzo de cada viaje y cuando estaciona. Usted debe verificar las llantas cada vez que pare. El único modo aceptable de revisar la presión de los neumáticos es usar un medidor a tales efectos. No conduzca con un neumático que tiene una fuga o que esté desinflado, excepto hasta el lugar más seguro para arreglarlo. Quite cualquier neumático que esté sobrecalentado. Colóquelo a una distancia prudencial de su vehículo. No conduzca hasta corregir la causa del sobrecalentamiento. Recuerde que debe seguir las normas sobre estacionamiento y vehículos con cartel ocupados. Las mismas se aplican incluso para revisar, reparar o reemplazar neumáticos. 9 de junio del 10 Donde guardar la documentación de envío y la información sobre reacción ante una emergencia. No acepte realizar un envío de materiales peligrosos sin tener adecuadamente preparada la documentación de envío. La documentación de envío para materiales peligrosos siempre debe ser fácilmente reconocible. Otras personas deben poder encontrarla rápidamente después de un accidente. Haga que la documentación de envíos de materiales peligrosos se distinga claramente del resto etiquetándola o poniéndola arriba del todo del montón de papeles. Cuando esté al volante, mantenga la documentación de envío a su alcance, con el cinturón de seguridad puesto, o en una bolsa sobre la puerta del conductor. Dicha documentación debe ser vista fácilmente por cualquiera que entre a la cabina. Cuando no esté al volante, deje la documentación de envío en la bolsa que se halla en la puerta del conductor o en el asiento del conductor. La información sobre reacción ante una emergencia debe guardarse en el mismo lugar que la documentación de envío. Documentación para explosivos de la división 1.1. 1.2 o 1.3, clase A o B. Un transportista debe entregar a cada conductor de explosivos de la división 1.1, 1.2 o R1.3, clase A o B. Una copia de la Federal Motor Carrier Safety Regulations, FMCSR, Part 397. Regulaciones federales sobre seguridad para las empresas de transporte. Aparte 397. El transportista también debe entregar instrucciones escritas sobre qué hacer si se demora o tiene un accidente. Las instrucciones escritas deben incluir los nombres y números telefónicos de las personas a quienes se puede contactar, incluyendo los agentes de las empresas transportistas o los cargadores. La naturaleza de los explosivos transportados. Las precauciones que deben tomarse en las emergencias, tales como los incendios, accidentes o fugas. Los conductores deben firmar un recibo por estos documentos. Usted debe estar familiarizado y tener en su posesión mientras conduce lo siguiente: la documentación de envío, instrucciones escritas para casos de emergencia, plan de ruta escrito, una copia del FMCSR, aparte 397. 9 de junio del 11 equipo para el cloro. Un conductor que transporta cloro en un tanque de carga debe tener en el vehículo una máscara de gas aprobada. También debe tener un juego de herramientas de emergencia para controlar fugas en el calce de la platina de la tapa en la parte superior del tanque de carga. 9 de junio del 12 deténgase antes de los cruces ferroviarios. Deténgase antes de un cruce ferroviario si su vehículo tiene carteles, lleva cloro, sea cual sea su cantidad, tiene tanques de carga, ya sea cargados o vacíos, usados para materiales peligrosos. Usted debe parar entre 15 y 50 pies antes del cruce ferroviario más cercano. Continúe solo cuando esté seguro de que no hay ningún tren acercándose. No aplique cambios de velocidad mientras cruza las vías. 9.7. Materiales peligrosos emergencias 9.7.1. Guía de reacción en caso de emergencia. ERG. El Departamento de Transporte tiene una guía para bomberos, la policía y para trabajadores de la industria sobre cómo protegerse a sí mismos y al público de los materiales peligrosos. La guía está indexada por nombres de envío y por número de identificación de los materiales peligrosos. El personal de emergencia busca estas cosas en la documentación de envío. Esa es la razón por la cual resulta vital que el nombre de envío, el número de identificación, la etiqueta y los carteles sean correctos. 9.7.2. Accidentes / incidentes como conductor profesional. Su tarea en la escena de un accidente es la de mantener a la gente alejada de la escena del accidente. Limitar la propagación del material, solo si lo puede hacer con seguridad. Comunicar la peligrosidad de los materiales al personal de reacción ante una emergencia. Proporcionar gente a cargo de brindar reacción ante una emergencia, con la documentación de envío y la información sobre reacción ante una emergencia. Siga esta lista de control. Verifique que su compañero al volante se halle bien. Tenga con usted la documentación de envío. Mantenga a la gente alejada y contra el viento. Advierta a los demás del peligro. Envíe por ayuda. Siga las instrucciones de su empleador. 9.7.3. Incendios. Podría tener que controlar incendios menores de camión en la carretera. Sin embargo, a menos que usted tenga el entrenamiento y el equipo para hacerlo, no combata incendios de materiales peligrosos. Tratar con materiales peligrosos requiere entrenamiento especial y vestimenta protectora. Cuando descubra un incendio, envíe por ayuda. Usted puede usar el extintor de fuego del camión para evitar que incendios menores de su camión se propaguen a la carga antes de que lleguen los bomberos. Toque las puertas del remolque para ver si están calientes antes de abrirlas. Si están calientes, usted puede tener un incendio de la carga y no debería abrir las puertas. Al abrir las puertas, estaría dejando pasar el aire y ello podría hacer que el incendio recrudezca sin aire. Muchos incendios solo arden sin llama hasta que los bomberos llegan, haciendo menos daño. Si su carga ya está incendiándose, no es seguro combatir el fuego. Tenga con usted la documentación de envío para entregarla al personal de emergencia tan pronto lleguen. Advierta a los demás del peligro y manténgalos alejados. Si descubre una fuga en la carga, identifique la fuga de los materiales peligrosos usando la documentación de envío, las etiquetas o la ubicación del paquete. No toque ningún material que se esté fugando. Muchas personas se lesionan al tocar materiales peligrosos. No trate de identificar el material ni de encontrar la fuente de la fuga por medio del olfato. Los gases tóxicos pueden destruir su sentido del olfato y pueden lastimarlo o matarlo, aun cuando no tengan olor. Nunca coma, beba o fume cerca de una fuga o derrame. Si los materiales peligrosos se están derramando de su vehículo, no lo mueva más de lo que la seguridad lo requiera. Usted puede moverlo para sacarlo de la carretera y alejarlo de los lugares donde hay gente, si al hacerlo está procurando a la seguridad. Solo mueva su vehículo si puede hacerlo sin que ello represente un peligro para usted o para los demás. Nunca continúe conduciendo con materiales peligrosos que tengan fugas de su vehículo, a fin de encontrar una cabina telefónica, una parada para camiones, ayuda, o por razón similar. Recuerde, el transportista paga por la limpieza de los lotes de estacionamiento, de las carreteras y de las zanjas de drenaje. Los costes son enormes. Por eso, no deje un rastro muy largo de contaminación. Si los materiales peligrosos están derramándose de su vehículo, estaciónelo. Asegure el área. Quédese allí. Envíe a otra persona por ayuda. Cuando envíe a alguien por ayuda, dé a esa persona una descripción de la emergencia, su ubicación exacta y la dirección del viaje, su nombre, el nombre del transportista y el nombre de la comunidad o de la ciudad donde su terminal está ubicada, el nombre de envío correspondiente, la clase de peligro y el número de identificación de los materiales peligrosos, si los conoce. Esto es mucho para recordar. Una buena idea es anotar todo para la persona que envía por ayuda. El equipo de reacción ante una emergencia debe saber estas cosas para encontrarle y para manejar la emergencia. Tal vez ellos tengan que viajar millas para llegar hasta donde usted está. Esta información les ayudará a traer el equipo correcto de primera, sin tener que regresar para ir a buscarlo. Nunca mueva su vehículo, si al hacerlo, provocará contaminación o daños al vehículo. Manténgalo en la dirección del viento y lejos de los descansos de la carretera, de las paradas para camiones, de los cafés y de los negocios. Nunca trate de volver a empacar contenedores con fugas. A menos que usted tenga el entrenamiento y el equipo para reparar fugas con seguridad, no lo intente. Llame a su despachante o a su supervisor y pida instrucciones. Y, si es necesario, al personal de emergencia. 9.7.4 Respuestas a peligros específicos clase 1. Explosivos. Si su vehículo se daña o tiene un accidente mientras transporta explosivos, advierta a los demás del peligro. Mantenga alejados a los espectadores. No permita que se fume o que se haga una fogata al aire libre cerca del vehículo. Si hay un incendio, advierta a todos del peligro de una explosión. Quite todos los explosivos antes de separar los vehículos envueltos en una colisión. Coloque los explosivos al menos a 200 pies de los vehículos y edificios ocupados. Permanezca a una distancia segura. Clase 2. Gases comprimidos. Si un gas comprimido se está fugando de su vehículo, advierta a los demás del peligro. Solo permita que se acerquen quienes están a cargo de apartar el peligro o los restos. Usted debe notificar al cargador si un gas comprimido está involucrado en cualquier accidente. A menos que usted esté cargando de combustible a la maquinaria usada en la construcción o mantenimiento de una carretera, no transfiera un gas comprimido inflamable de un tanque a otro en ninguna vía pública. Clase 3. Líquidos inflamables. Si usted se halla transportando un líquido inflamable y tiene un accidente, o si su vehículo se daña, evite que se junte una muchedumbre de espectadores. Advierta a las personas del peligro. No permita que fumen. Nunca transporte un tanque de carga que tiene una fuga más lejos de lo necesario para llegar a un lugar seguro. Salga de la carretera si puede hacerlo con seguridad. No transfiera líquidos inflamables de un vehículo a otro en la vía pública, excepto en una emergencia. Clase 4. Sólidos inflamables. Y clase 5. Materiales oxidantes. Si se derrama un sólido inflamable o un oxidante, advierta a los demás del peligro. No abra paquetes que estén ardiendo sin llama de sólidos inflamables. Sáquelos del vehículo si puede hacerlo con seguridad. También, quite los paquetes que no estén rotos, si eso ayudará a reducir el peligro de incendio. Clase 6. Materiales venenosos y sustancias infecciosas. Usted debe protegerse a sí mismo, a los demás y a la propiedad de sufrir daños. Recuerde que muchos productos clasificados como venenosos son también inflamables. Si usted cree que un material de la división 2.3, gases venenosos, o de la división 6.1, materiales venenosos, podría ser inflamable, tome las precauciones adicionales necesarias para los líquidos inflamables o los gases. No permita que se fume, que se hagan fogatas al aire libre, o que se suelde. Advierta a los demás de los peligros de incendio, de inhalación de vapores, o de entrar en contacto con el veneno. Un vehículo involucrado en una fuga de división 2.3, gases venenosos, o de la división 6.1, venenos, debe ser revisado por el veneno que se ha perdido antes de ser usado nuevamente. Si un paquete de la división 6.2, sustancias infecciosas, se daña al ser manipulado o transportado, usted debería contactar inmediatamente a su supervisor. Los paquetes que aparentan estar dañados o que muestran señales de fugas no deberían ser aceptados. Clase 7. Materiales radioactivos. Si un material radioactivo se haya involucrado en una fuga o paquete roto, dígalo a su despachante o supervisor tan pronto como le sea posible. Si hay un derrame, o si un contenedor interno podría estar dañado, no toque o inhale el material. No use el vehículo hasta que esté limpio y revisado con un medidor. Clase 8. Materiales corrosivos. Si los materiales corrosivos se derraman o tienen fugas durante el transporte, tenga cuidado para evitar daños posteriores o lesiones al manipular los contenedores. Las partes del vehículo expuestas al líquido corrosivo deben lavarse con abundante agua. Luego de descargar, lave el interior tan pronto como sea posible antes de volver a cargar. Si continuar transportando un tanque con fugas sería inseguro, salga de la carretera. Si es seguro, trate de contener cualquier líquido que se esté fugando del vehículo. Mantenga a los espectadores lejos del líquido y de sus vapores. Haga todo lo posible por prevenir lesiones a los demás. 9.7.5. La notificación requerida. El Centro Nacional de Reacción ayuda a coordinar la reacción de emergencia ante los peligros químicos. Es un recurso para la policía local y los bomberos. El mismo tiene una línea sin cargo que atiende las 24 horas. Usted o su empleador deben telefonear cuando alguna de las cosas que se detallan a continuación ocurra como resultado directo de un incidente con materiales peligrosos. Muere una persona. Una persona herida requiere hospitalización. El daño a la propiedad se estima que excede $50,000. El público en general es evacuado por una o más horas. Una o más arterias importantes de transporte. Varios establecimientos se hallan cerrados por una hora o más. Ocurre un incendio, una rotura, un derrame, o se sospecha de una contaminación radioactiva. Cuando hay un incendio, rotura, derrame o se sospecha de una contaminación que involucra un envío de agentes etiológicos, bacterias o toxinas. Existe una situación de tal naturaleza, por ejemplo, existe un peligro de vida continuo en la escena de un incidente, que, en opinión del transportista, debería ser reportado. Centro Nacional de Reacción, 800-424-8802. Las personas que llaman al Centro Nacional de Reacción deberían estar preparadas para dar su nombre. Nombre y dirección del transportista para el cual trabajan. Número telefónico por el cual puedan ser localizados. Fecha, hora y ubicación del incidente. El alcance de las lesiones, si las hubiere. Clasificación, nombre y cantidad de los materiales peligrosos involucrados, si dicha información está disponible. Tipo de incidente y naturaleza de los materiales peligrosos involucrados, y si existe un peligro continuo para la vida en la escena del accidente. Si estuvo involucrada una cantidad que debe reportarse de una sustancia peligrosa, quien llama debería dar el nombre del cargador y la cantidad de la sustancia peligrosa descargada. Esté preparado para dar a su empleador la información requerida también. Los transportistas deben hacer informes detallados por escrito antes de transcurridos 30 días de un incidente. Chemtrek, 800-424-9300. El Centro de Transporte Químico de Emergencia, Chemtrek, de Washington también tiene una línea sin cargo que atiende las 24 horas. Chemtrek fue creado para proporcionar personal de emergencia con información técnica acerca de las propiedades físicas de los materiales peligrosos. El Centro Nacional de Respuesta y Chemtrek están en estrecha comunicación. Si usted llama a uno de ellos, el que haya recibido la llamada, se lo comunicará al otro, contándole del problema cuando sea apropiado. No deje paquetes radioactivos amarillos, segundo o amarillo, etiquetados tercero, cerca de otras personas, animales, o film, más tiempo que lo que se muestra en la figura las 9 y 10. Figura las 9 y 10, separación de radioactivos, tabla índice de transporte total, distancia mínima empieza hasta la película, sin desarrollar más cercana hasta las particiones del compartimiento de personas o 0-2 HRS, 2-4 HRS, 4-8 HRS, 8-12 HRS, más de 12 HRS, Ninguno 0000000.1 a 1.012345 a 1.1 a 5.03468111.25.1 a 10.04691115310.1 a 20.05812161624 a 20.1 a 30.07101520295.30.1 a 40.08111717223640.1 a 50.09121924 36. Clases de materiales peligrosos. Los materiales peligrosos están clasificados en 9 principales clases de peligro y en categorías adicionales para los bienes de consumo y los líquidos combustibles. Las clases de materiales peligrosos se muestran en la figura, las 9 y 11. Figura las 9 y 11. Definiciones de clase de peligro. Tabla B. Clase. Nombre de clase. Ejemplo: 1. Explosivos. Municiones. Dinamita. Fuegos artificiales. 2. Gases. Propano. Oxígeno. Helio. 3. Inflamables. Gasolina. Acetona. 4. Sólidos inflamables. Fósforos. Mechas encendidas. 5. Oxidantes. Nitrato de amonio. Hidrógeno. Peróxido. 6. Venenos. Pesticidas. Arsénico. 7. Radioactivo. Uranio. Plutonio. 8. Corrosivos. Ácido clorhídrico. Ácido de batería. 9. Miscelánea de materiales peligrosos. Formaldehído. Asbestos. Ninguna ORMD. Otros materiales regulados de uso doméstico. Laca o carbón. Ninguna. Líquidos combustibles. Aceites combustibles. Combustible para encendedor. Subdivisiones 9.6 y 9.7. Pruebe su CNOCIMINT o menor que, si su remolque con carteles tiene neumáticos duales. ¿Cuán a menudo debería usted revisar los neumáticos? ¿Qué es un lugar seguro? ¿Qué tan cerca de la parte transitada de la carretera puede usted estacionar con materiales de la división 1.2 o 1.3? Explosivo B. ¿Qué tan cerca puede estacionar de un puente, túnel o edificio con la misma carga? ¿Qué tipo de extintor de fuego deben llevar los vehículos con cartel? Usted está transportando 100 libras de materiales de la división 4.3. Peligroso cuando se moja. Necesita parar antes de los cruces ferroviarios. En un área de descanso usted descubre que su carga de materiales peligrosos lentamente se está filtrando del vehículo. No hay ningún teléfono cerca. ¿Qué debería usted hacer? ¿Qué es la guía de reacción de emergencia, ERG? Estas preguntas pueden aparecer en su examen. Si no las puede responder todas, vuelva a leer las subdivisiones 9.6 y 9.7. 9.8. Glosario de materiales peligrosos. Este glosario presenta definiciones de ciertos términos usados en esta sección. Se puede encontrar un glosario completo de la terminología en la normativa federal sobre materiales peligrosos. 49 CFR 171.8. Usted debería tener una copia actualizada de estas normas como fuente de consulta. Atención. Usted no será examinado sobre este glosario. SEG 171.8. Definiciones y abreviaturas. Empaque a granel. Un empaque, que no es un buque o una barcaza, incluyendo un vehículo de transporte o contenedor de carga, en el cual se cargan materiales peligrosos, sin ninguna forma intermedia de contención, y que tiene una capacidad máxima mayor de 450 litros, 119 galones, como receptáculo para líquidos. Una masa neta máxima mayor de 400 kilogramos, 882 libras, o una capacidad máxima mayor de 450 litros, 119 galones, como receptáculo para sólidos, o una capacidad para el agua mayor de 454 kilogramos, 1000 libras, como receptáculo para gas, tal como se define en la SEC. 173.115. Tanque de carga, un empaque a granel que es un tanque cuyo propósito es principalmente el transporte de líquidos o de gases, e incluye pertenencias, refuerzos, ajustes y oclusiones. Por tanque vea 49 CFR 178.345-1, C. 178.337-1 o 178.338-1, según corresponda. Está permanentemente unido, o forma parte de un vehículo a motor, o no está permanentemente unido a un vehículo a motor, pero que, por motivo de su tamaño, construcción, o unión a un vehículo a motor se carga, o se descarga, sin ser retirado del vehículo a motor. Y no se fabrica según especificaciones para cilindros, tanques portátiles, autos tanque, o autos tanques multiunidad. Transportista, una persona dedicada al transporte de pasajeros o bienes por tierra o agua, como transportista común, contratado, o particular, o aeronave civil. Consignatario, el negocio o persona a quien se entrega un envío. División, una subdivisión de una clase de peligro. EPA, Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos. FMCSR, Regulaciones Federales sobre Seguridad para las Empresas de Transporte. Contenedor de carga, un contenedor reusable que tiene un volumen de 64 pies cúbicos o más, diseñado y construido para permitir ser levantado, con su contenido intacto, y principalmente para la contención de paquetes, en forma de unidades, durante el transporte. Tanque de combustible, un tanque, distinto a un tanque de carga, usado para transportar inflamables o líquido combustible o gas comprimido a los efectos de suministrar combustible para la propulsión del vehículo de transporte al cual está unido, o para la operación de otros equipos en el vehículo de transporte. Peso bruto o masa bruta, el peso de un paquete más el peso de su contenido. Clase de peligro, la categoría de peligro asignada a un material peligroso conforme los criterios de definición del apartado 173 y de las disposiciones de la SEC 172.101 de la tabla. Un material puede cumplir con los criterios de definición para más de una clase de peligro, pero está asignado a solo una clase de peligro. Materiales peligrosos. Una sustancia o material que, según ha sido determinado por la Secretaría de Transporte, es capaz de representar un riesgo irrazonable para la salud, la seguridad y la propiedad cuando se transporta para su comercialización, y que ha sido designado de esta manera. El término incluye sustancias peligrosas, desperdicios peligrosos, contaminantes marinos, materiales a temperaturas elevadas y materiales designados como peligrosos en la tabla de materiales peligrosos de la sección 172.101, así como materiales que llenan los criterios de definición para clases y divisiones de peligrosos en la sección 173, subcapítulo C de este capítulo. Sustancia peligrosa, un material, incluyendo sus mezclas y soluciones, que se haya enumerado en el apéndice A de la sección 172.101, es una cantidad, en un paquete, que iguala o excede la cantidad que se debe reportar, RQ, enumerada en el apéndice A de la SEC 172.101, y cuando se haya en una mezcal, o solución, para nucleidos radioactivos, conforme al párrafo 7 del apéndice A de la sección 172.101. Para otras sustancias que no sean núcleos radioactivos, está en una concentración por peso que iguala o excede la concentración correspondiente al RQ del material, según se muestra en la figura las 9 y 12. Figura las 9 y 12 concentraciones de sustancias peligrosas RQ libras, kilogramos. Concentración por peso porcentaje ppm 5,000. 2,270. 10,100,000. 1,000. 45. 220,000. 100. 45.4. 22,000. 10. Las 4 y 54. 0,2201. 0,454.00220. Esta definición no se aplica a los productos derivados del petróleo que son lubricantes o combustibles. Vea 40 CFR 300.6. Desechos peligrosos. A los efectos de este capítulo, significa cualquier material que está sujeto a los requisitos del Manifiesto de Desechos Peligrosos de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, especificados en 40 CFR apartado 262. Envase a granel intermedio, IBC, por sus siglas en inglés, un paquete portátil rígido o flexible, que no sea un cilindro o tanque portátil, el cual sea diseñado para manejo mecánico. Las normas para los IBCs fabricados en los Estados Unidos se estipulan en las subpartes N y O de la sección 178. Cantidad limitada, cuando está especificada como tal en una sección aplicable a un material en particular, significa la cantidad máxima de un material peligroso por el cual puede haber un etiquetado específico o excepción en el empaque. Marcar el nombre descriptivo, el número de identificación, instrucciones, precauciones, peso, especificación, o marcas un, o combinaciones de ellas, requeridas por este subcapítulo, para los empaques del exterior de materiales peligrosos. Mezcla, un material compuesto por más de un compuesto químico o elemento. Nombre del contenido, el nombre de envío correspondiente, según se haya especificado en la SEC 172.101. Empaque no a granel, un empaque que tiene una capacidad máxima de 450 litros, 119 galones, como receptáculo para líquidos. Una masa neta máxima menor de 400 kilogramos, 882 libras, y una capacidad máxima de 450 litros, 119 galones, o menos como receptáculo para sólidos. O una capacidad para el agua mayor de 454 kilogramos, 1000 libras, o menos como receptáculo para gas, tal como se define en la SEC 173.115. NOS, de lo contrario no especificado. Deficiencia, la cantidad que le falta a un tanque para estar lleno de líquido, generalmente expresada en porcentaje por volumen. Tanque portátil, un empaque a granel, excepto un cilindro que tenga una capacidad para agua 1,000 libras o menos, diseñado principalmente para ser cargado dentro, o sobre, o unido temporalmente a un vehículo de transporte o barco, y equipado con patines, monturas, o accesorios para facilitar el manejo del tanque por medios mecánicos. No incluye un tanque de carga, autotanque, autotanque multiunidad, o remolque transportando cilindros 3 axis, 3 axis, o 3 toneladas. El nombre de envío correspondiente, el nombre de los materiales peligrosos mostrado en letras romanas, no itálicas, en la SEC 172.101. PSA OSI, libras por pulgada cuadrada. PSA OSIA, libras por pulgada cuadrada absoluta. Cantidad que debe ser reportada. RQ, la cantidad especificada en la columna 2 del apéndice de la SEC 172.101, para cualquier material identificado en la columna 1 del apéndice. Cantidad que se debe reportar, reportable quantity, RQ, por sus siglas en inglés, La cantidad especificada en la columna 2 del apéndice ASEC 172.101, para cualquier material identificado en la columna 1 del apéndice RSPA, Administración de Investigación y Programas Especiales, Departamento de Transporte de los Estados Unidos, Research and Special Programs Administration, U.S. Department of Transportation, Washington, D.C. 20.590. Certificación del despachante. Una declaración efectuada en un documento de envío, firmada por el despachante, diciendo que él barra ella preparó el envío adecuadamente, de conformidad con la ley. Por ejemplo, por la presente certificó que los materiales nombrados precedentemente están adecuadamente clasificados, descritos, empaquetados, marcados y etiquetados, y que se encuentran en condiciones adecuadas para ser transportados, de conformidad con las regulaciones aplicables del Departamento de Transporte. O por medio de la presente, declaro que el contenido de esta partida se halla completamente y exactamente descrito arriba del nombre de envío correspondiente, y que se haya clasificado, empaquetado, marcado y etiquetado barra rotulado, y que se halla en todo respecto en condiciones adecuadas para ser transportado por asterisco conforme a las regulaciones gubernamentales aplicables en el ámbito nacional e internacional. Asterisco. Se pueden insertar palabras aquí para indicar el modo de transporte: tren, avión, vehículo a motor, buque. Documentación de envío, una orden de envío, conocimiento de embarque, manifiesto, o alguna otra documentación de envío que sirve a un propósito similar y que contiene la información requerida por la SEC 172.202, 172.203 y 172.204. Nombre técnico. Un nombre químico reconocido, o nombre microbiológico, actualmente usado en manuales científicos y técnicos, periódicos y textos. Vehículo de transporte. Un vehículo para el transporte de carga, tal como un automóvil, camioneta, tractor, camión, semirremolque, autotanque o automotor usado para el transporte de carga por algún medio. Cada cuerpo de transporte de carga, remolque, automotor, etc., es un vehículo de transporte separado. Empaque estándar 1. Un empaque con especificaciones conforme a las normas en las recomendaciones de las NU. 1. Naciones Unidas. Your chances of avoiding a crash depend upon how well you take action. Actions you can take are discussed below. Las 2:17.1. Steering to avoid a crash stopping is not always the safest thing to do in an emergency. When you don't have no room to stop, you may have to steer away from what's ahead. Remember, you can almost always turn to miss an obstacle more quickly than you can stop. However, to have vehicles and tractors with multiple trailers may you flip over. Que potans on the steering wheel? In order to turn quickly, you must have a firm grip on the steering wheel with both hands. The best way to have buttons on the way, if there is an emergency, is to keep them there at the time. How to turn quickly and safely. A quick turn can be made safely, if it's done at the right way. Here are some points that safe drivers use. Do not apply the brake while you are turning. It's very easy to lock your wheels while turning. If that happens, you may skid out of control. Do not turn any more than needed to clear whatever is in your way. The more sharply you turn, the greater the chances of a skid or rollover. Be prepared to countersteer, that is, to turn the wheel back in the other direction, once you be passed whatever was in your path. Unless you are prepared to countersteer, Joe won't be able to domingo it kiki en og. Joe should think of emerging steering and counter steering as two parts of one driving action. Puere to steer. If an oncoming driver has drifted into your lane, a moment to your right is best. If that driver realizes what has happened, the natural response which better return to his or her own lane. If something is blocking your path, the best direction to steer will depend on the situation. If you have been using your mirrors, you know which lane is empty and can be safely used. If the shoulder is clear, going right may be best. No one is likely to be driving on the shoulder but some one may be passing you on the left. You will know if you have been using your mirrors. If you are blocked on both sides, a moment to the right may be best. At least you won't force a journey into an opposing traffic lane and a possible head-on collision. Le have been the road. In some emergencies, you may have to drive off the road. It may be less risky than facing a collision with another vehicle. Most shoulders are strong enough to support the weight of a large vehicle and, therefore, offer an available escape route. Here are some guidelines. If you domingo le have the road, avoid braking. If possible, avoid using the brakes until your speed has dropped to about 20 mph. Then brake very gently to avoid skidding on a low surface. Keep on set of wheels on the pavement, if possible. This helps to maintain control. Stay on the shoulder. If the shoulder is clear, stay on it until your vehicle has come to a stop. Signal and check your mirrors before pulling back onto the road. Returning to the road. If you are forced to return to the road before you can stop, use the following procedure. Hold the wheel tightly and turn sharply enough to head right back on the road safely. Don't try to edge gradually back on the road. If you domingo, your tires might grab unexpectedly and you could lose control. When both front tires are on the paved surface, counter steer immediately. The two turns should be made as a single steer counter steer move. Las 2:17.2 autostop kiki and safely if some body suddenly pulls out in front of you. Your natural response is to hit the brakes. This is a good response if there is no distance to stop, and you use the brakes correctly. You should brake in a way that will keep your vehicle in a straight line and allow you to turn if it becomes necessary. You can use the controlled braking method or the stand braking method. Controlled braking. With this method, you apply the brakes as hard as you can without locking the wheels. Keep steering wheel movements very smoothly doing this. If you need to make a larger steering adjustment or if the wheels lock, release the brakes. Reapply the brakes as soon as you can. Stand braking apply your brakes at the Y. Release brakes when wheels lock up. As soon as the wheels start rolling, apply the brakes fully again. It can take up to 1 second for the wheels to start rolling after you release the brakes. If you reapply the brakes before the wheels start rolling, the vehicle won't strike them out. Don't jam on the brakes. Emergency braking does not mean pushing down on the brake pedal as hard as you can. That will only keep the wheels locked up and cause a skid. If the wheels are skidding, you cannot control the vehicle. Las 2:17.3 brake failure brake kept in good condition rarely fail. Most hydraulic brake failures occur for one of two reasons. Air brakes are discussed in section 5. Loss of hydraulic pressure. Brake fade on longitudes. Loss of hydraulic pressure. When the system won't build up pressure, the brake pedal will fail spongy or go to the floor. Ereare sometingus jocan domingo. Donsif. Putinte veicle into alo huergearu y yeltos lote veicle. Pumpte braques. Sometimes pumpinte braque pedalui, generate eno hidraulic presuretos topte veicle. Usete parking braque. Te parking or emergenki braque y separate fromte hidraulic braque system. Terefore, it can be usetos lote veicle. O Weber. Besureto preste, release buton or pulte, release leverate sametime yo usete emergen kibrake so yo can adjuste brake presure and keep the wheels from locking up. Fin dan escape route. Will slow in the vehicle. Look for an escape route. An open field, side street, or escape ramp. Turn in ufigis a god white slow and stop the vehicle. Make sure the vehicle does not start rolling backward after you stop. Put it in low gear, apply the parking brake, and, if necessary, roll back into some obstacle that will stop the vehicle. Brake failure on down grades. Going slow enough and braking properly will almost always prevent brake failure on longitude down grades. Once the brakes have failed, however, you were going to have to locate the your vehicle for some time to stop it. Your best stop is an escape ramp. If there is one, there is basic telling you about it. Use it. Ramps are usually located a few miles from the top of the down grade. Every year there are hundreds of drivers avoid injury to themselves or damage to their vehicles by using escape ramps. Some escape ramps use soft gravel that resists the motion of the vehicle and brings it to a stop. Others turn off it, using the to stop the vehicle and soft gravel to hold it in place. Any driver who loses brakes going down it should use an escape ramp if it's available. If you don't use it, your chances of having a serious crash may be much greater. If no escape ramp is available, take the least hazard escape route you can, such as an open field or a side road that flattens out or turns off it. Make the move as soon as you know your brakes don't work. The longer you wait, the faster the vehicle will go, and the harder it will be to stop. Las 2:17.4 tire failure recognize tire failure. Quickly knowing you have a tire failure will let you have more time to react. Having just a few extra seconds to remember what it is your supposed to domingo can help you. The major signs of tire failure are sound. The loud van of a blowout is an easily recognized sign. Because it can take a few seconds for your vehicle to react, you might think it to some other vehicle. But anytime you wear a tire blow, you'd be safest to assume it is yours. Vibration. If the vehicle thumps or vibrates heavily, it may be a sign that one of the tires has gone flat. Quit a rear tire, that may be the only sign you had. Fail. If the steering fails heavily, it is probably a sign that one of the front tires has failed. Sometimes, failure of a rear tire will cause the vehicle to slide back and forth or freestyle. However, dual rear tire usually prevent this. Respond to tire failure. When a tire fails, your vehicle is in danger. You must immediately hold the steering wheel firmly. If a front tire fails, it can twist the steering wheel out of your hand. The only way to prevent this is to keep a firm grip on the steering wheel with both hands at all times. Stay off the brake. It's natural to want to brake in an emergency. However, braking when a tire has failed could cause a loss of control. Unless you're about to run into something, stay off the brake until the vehicle has slowed down. Then brake very gently. Pull off the road. And stop. Check the tires. After you've come to a stop, head out and check the tires. dotise ben if the vehicle seems to be unlinked rigged. If one of your dual tires goes, the only way you might know it is by getting out and looking at it. Las 2:18. Anti-lock braking systems, ABS. ABS is a computerized system that keeps your wheels from locking up during hard brake applications. ABS is an addition to your normal brakes. It does not decrease or increase your normal braking capability. ABS only activates when wheels are about to lock up. ABS does not necessarily shorten your stopping distance, but it does help you keep the vehicle under control during hard braking. Las 2:18.1 anti-lock braking systems work sensors detect potential wheel lockup. An electronic control unit, EQ, will then decrease brake pressure to avoid wheel lockup. Brake pressure is adjusted to provide the maximum braking width for danger of lockup. ABS works far faster than the driver can respond to potential wheel lockup. At a your times the brake system will operate normally. Las 2:18.2 vehicles require to have anti-lock braking systems. The Department of Transportation requires that ABS be on. Truck tractors with tire brakes built on or after March 1, 1997. Other air brake vehicles, trucks, buses, trailers, and converter dollies, built on or after March 1, 1998. Hydraulic brake trucks and buses with a gross vehicle weight rating of 10,000 lbs or more built on or after March 1, 1999. Many commercial vehicles built before ETC dates have been voluntarily equipped with ABS. Las 2:18.3 auto know with your vehicle is equipped with ABS tractors, trucks, and buses will have your ABS malfunction lamps on the instrument panel. Trailers will have your ABS malfunction lamps on the left side, either on the front or rear corner. Dodge's manufactured on or after March 1, 1998, are required to have a lamp on the left side. As a system check on newer vehicles, the malfunction lamp comes on at startup for a bulb check, and then goes out quickly. On older systems, the lamp could stay on until you are driving over 5 mph. If the lamp stays on after the bulb check, or goes on once you are underway, you may have lost ABS control. In the case of the units manufactured before it was required by the Department of Transportation, it may be difficult to tell if the unit is equipped with ABS. Look under the vehicle for the EQ and wheel speed sensor where it's coming from the back of the brakes. Las 2:18.4 ABS helps you when your brake are done slippery surfaces in a vehicle without ABS, your wheels may lock up. When your steering wheels lock up, you lose steering control. When your rotor wheels lock up, you may skid, hackneyfe, or even spin the vehicle. ABS helps you avoid wheel lockup and maintain control. You may or may not be able to stop faster with ABS, but you should be able to steer around an obstacle while braking, and avoid skids caused by overbraking. Las 2:18.5 ABS on the tractor only or only on the trailer having ABS on only the tractor, only the trailer, or even on only on the axle. Still gives you more control over the vehicle during braking. Braking normally. When only the tractor has ABS, you should be able to maintain steering control, and there is less chance of hackneying. But keep your eye on the trailer and let up on the brakes, if you can safely domingoso, if it begins to swing out. When only the trailer has ABS, the trailer is less likely to swing out, but if you lose steering control or start a tractor hackneying, let up on the brakes, if you can safely domingoso, Until you regain control. Las 2 y 18.6 Braking with ABS. When you drive a vehicle with ABS, you should brake as you always have. In other words, use only the braking force necessary to stop safely and stay in control. Brake the same way, regardless of whether you have ABS on the bus, tractor, the trailer, or boat. As you slow down, monitor your tractor and trailer and back of the brakes. If it is affected domingoso, to stay in control. There is only one exception to this procedure. If you drive a strike truck or combination with working ABS on a jacksless, in an emergency stop, you can fully apply the brakes. Las 2 y 18.7 braking if ABS is not working without ABS you still have normal brake functions. Drive and brake as you always have. Vehicles with ABS have yellow malfunction lamps to tell you with something isn't working. As a system check on newer vehicles, the malfunction lamp comes on at startup for a bulb check and then goes out quickly. On older systems, the lamp could stay on until you are driving over 5 mph. If the lamp stays on after the bulb check, or goes on once you are underway, you may have lost ABS control on one or more wheels. Remember, if your ABS malfunctions, you still have regular brakes. Drive normally, but get the system serviced soon. Las 2 y 18.8 safety reminders ABS won't allow you to drive faster, follow more closely, or drive less carefully. ABS won't prevent power or turning skids. ABS should prevent brake-induced skids or hackneys, but not to se cause it be spinning the drive wheels or going too fast in a turn. ABS won't necessarily shorten stopping distance. ABS will help maintain vehicle control, but not always shorten stopping distance. ABS won't increase or decrease ultimate stopping power. ABS is an add-on to your normal brakes, not a replacement for them. ABS won't change the way you normally brake. Under normal brake conditions, your vehicle will stop as it always stopped. ABS only comes into play when a wheel would normally have locked up because of overbraking. ABS won't compensate for bad brakes or poor brake maintenance. Remember, the best vehicle safely feature is still a safe driver. Remember, drive so you never need to use your ABS. Remember, if you need it, ABS could help to prevent a serious crash. Las 2 y 19. Skid control and recovery. Skid happens whenever the tire loses their grip on the road. This is caused in one of four ways. Overbraking. Braking toward and locking up the wheels. Skids also can occur when using the speed retarder when the road is slippery. Oversteering. Turning the wheels more sharply than the vehicle can turn. Overacceleration. Supplying too much power to the drive wheels, causing them to spin. Driving too fast. Most serious skids result from driving too fast for road conditions. Drivers who adjust their driving to conditions don't overaccelerate and don't have to overbrake or oversteer from too much speed. Las 2 y 19.1 drive wheel skids before the most common skid is on in which the rear wheels lose traction through excessive braking or acceleration. Skids caused by acceleration usually happen on easy or snow. Taking your foot off the accelerator can nearly stop them. If it is very slippery, push the clutch in. Otherwise, the engine can keep the wheels from rolling freely and regaining traction. Rear wheel braking skids occur when the rear drive wheels lock. Because locked wheels have less traction than rolling wheels, the rear wheels usually slide sideways in an attempt to catch up with the front wheels. In a bus or strike truck, the vehicle which leads the way in a spin out. With vehicles towing trailers, a drive well skid can let the trailer push the towing vehicle sideways, causing a sudden hackneyfe. Se figure las 2 y 19. Las 2 y 19.2 correcting a drive well braking skid do the following to correct a drive well braking skid. Stop braking. This will let the rear wheels roll again, and keep the rear wheels from sliding any counter steer. As a vehicle turns back course, it has a tendency to keep on turning. Unless you turn the steering wheel quickly the other way, you may find yourself skidding in the opposite direction. Learning to stay off the brake, turn the steering wheel quickly, pushing the clutch, and counter steering a skill that is a lot of practice. The best place to get this practice is on a large driving range or skid pad. Las 2 y 19.3 front wheel skids driving too fast for conditions causes most front wheel skids. Other causes include lack of tread on the front tires and cargo loaded so not the no weight is on the front axle. In a front wheel skid, the front end tends to go in a straight line regardless of how much you turn the steering wheel. On a very slippery surface, you may not be able to steer around a curve or turn. When a front wheel skid occurs, the only way to stop the skid is to let the vehicle slow down. Stop turning and barra or braking so hard. Slow down as quickly as possible with good skidding. Subsections las 2 y 17, las 2 y 18, and las 2 y 19 test your knowledge stopping is not always the safest thing to domingo in an emergency. True or false? What are some advantages of going right instead of left around an obstacle? What is an escape ramp? If a tire blows out, you should put the brakes on hard to stop quickly. True or false? Oh, domingo you know if your vehicle has anti-lock brakes. What is the proper braking technique when driving a vehicle with anti-lock brakes? Oh, domingo anti-lock brakes help you. These questions may be on the test. If you can't answer them, re-read subsections las 2 y 17, las 2 y 18, and las 2 y 19, las 2 y 20. Accident procedures when you're in an accident and not seriously hurt. You need to act to prevent further damage or injury. The basic steps to bet that cannot any accident are to protect the area. Notify authorities. Care for the injured. Las 2 y 20.1 protect the area the first thing to domingo at an accident scene is to keep another accident from happening in the same spot. To protect the accident area. If your vehicle is involved in the accident, try to get it to the side of the road. This will help prevent another accident and the your traffic to move. If you're stopping to help, park away from the accident. The area immediately around the accident which benefited for emergency vehicles. Put on your flashers. Set up reflective triangles to warn other traffic. Make sure other drivers can see them intimate to avoid the accident. Las 2 y 20.2 notify authorities if you have a cell phone or CB. Call for assistance before you get out of your vehicle. If not, wait until after the accident scene has been properly protected. Then phone or send someone to phone the police. Try to determine where you are so you can give the exact location. Las 2 y 20.3 care for the injured if a qualified person is at the accident and helping the injured. Stay out of the way unless asked to assist. Other we say, domingo te ves yo canto el pan y injured parties. Here are some simple steps to follow in giving assistance. Don't move a severely injured person unless the danger of fire or passing traffic makes it necessary. Stop a bleeding via applying direct pressure to the wound. Keep the injured person warm. Las 2 y 21. Firestructures can cause damage and injury. Learned causes of fires and how to prevent them. Know what to do in order to extinguish fires. Las 2 y 21.1 causes of fire at the following areas some causes of vehicle fires. After accidents. Spilled fuel. Improper use of flares. Tires. Under inflated tires and duals that could. Electrical system. Short circuits due to damaged insulation, loose connections. Fuel. Driver smoking. Improper fueling. Loose fuel connections. Cargo. Flammable cargo. Improperly sealed or loaded cargo. Poor ventilation. Las 2 y 21.2 fire prevention by attention to the following. Pre-trip inspection. Make a complete inspection of the electrical, fuel, and exhaust systems, tires, and cargo. Be sure to check that the fire extinguisher is charged. En route inspection. Check the tires, wheels, and truck body for signs of a to enable you stop during a trip. Follow safe procedures. Follow correct safety procedures for fueling the vehicle, using brakes, and drain flares, and other activities that can cause a fire. Monitoring. Check the instruments and gauges of them for signs of overheating and use the mirrors to look for signs of smoke from tires or the vehicle. Caution. Use normal caution in handling anything flammable. Las 2 y 21.3 fire fighting knowing how to fight fires is important. Drivers who didn't know what to do in Goabema de fires worse. Know how the fire extinguisher works. Study the instructions printed on the extinguisher before you need it. Here are some procedures to follow in case of fire. Pull off the road. The first step is to get the vehicle off the road and stop. In doing so. Park in an open area, away from buildings, trees, bruise, other vehicles, or anything that might catch fire. Don't pull into a service station. Notify emergency services of your problem and your location. Keep the fire from spreading. Before returning to put out the fire, make sure that it doesn't spread any further. With engine fire, turn off the engine as soon as you can. Don't open the hood if you can avoid it. Soot from through glovers, radiator, or from the vehicle is underseated. For a cargo fire in a van or box trailer, keep the doors shut, especially if your cargo contains hazardous materials. Opening the van door switch supply the fire with oxygen and can cause it to burn very fast. Extinguish the fire. Here are some rules to follow when putting out a fire. When using the extinguisher, stay as far away from the fire as possible. Aim at the source or base of the fire, not up in the flames. Use the rigged fire extinguisher figures las 2 y 20 and las 2 y 21 detail the type of fire extinguisher to use every class of fire. TB2.7 type fire extinguisher is designed to work on electrical fires and burning liquids. TA2.B2.7 type is designed to work on burning wood, paper, and cloth as well. Water can be used on wood, paper, or cloth. But don't use water on an electrical fire, can cause shock, or a gasoline fire, it will spread the flames. A burning tire must be cooled. Lots of water may be required. If you're not sure what to use, especially on hazardous materials fire, wait for fire fighters. Position yourself upwind. Let the wind carry the extinguisher to the fire. Continue until whatever was burning has been cooled. Absence of smoke or flame does not mean the fire cannot restart. Subsections, las 2 y 20 and, las 2 y 21 test your knowledge what are something to domingo at an accident senetto prevent another accident. Name two causes of tire fires. Quad kinds of fires is a B2.6 extinguisher not good for. When using your extinguisher, sold your head as close as possible to the fire. Name some causes of vehicle fires. These questions may be on the test. If you can't answer them, re-read subsections, las 2 y 20 and, las 2 y 21. Las 2 y 22. Alcohol, other drugs, and driving las 2 y 22.1 alcohol and driving drinking alcohol and then driving is very dangerous and a serious problem. People who drink alcohol are involved in traffic accidents resulting in over 20,000 deaths every year. Alcohol impairs muscle coordination, reaction time, depth perception, and night vision. It also affects the parts of the brain that control judgment and inhibition. For some people, only drink is a gateway to those of signs of impairment. How alcohol works. Alcohol goes directly into the bloodstream and is carried to the brain. After passing through the brain, a small percentage is removed in urine, perspiration, and vibration, while the rest is carried to the liver. The liver can only process only 1 ounce of alcohol per hour, which is considerably less than the alcohol in a standard drink. This is a fixed rate. So only time, not black coffee or a cold shower, which sober you up. If you have drinks faster than your body can get rid of them, you will have more alcohol in your body, and your driving will be more affected. The blood alcohol concentration, BAC, commonly measures the amount of alcohol in your body. Se figure las 2 y 22. All of the following drinks contain the same amount of alcohol. A 12 ounce glass of 5% beer. A 5 ounce glass of 12% wine. A 1 y un medio ounce of 80% liquor. What determines blood alcohol concentration? BAC is determined by the amount of alcohol you drink. More alcohol means bigger BAC, of as you drink. Faster drinking means bigger BAC, and your weight, as my person doesn't have to drink as much to react the same BAC. Alcohol and the brain. Alcohol affects more and more of the brain as BAC builds up. The first part of the brain affected controls judgment and self-control. One of the bad things about this is it can keep drinkers from knowing they are getting drunk. And, of course, good judgment and self-control are absolutely necessary for safe driving. As BAC continues to build up, muscle control, vision, and coordination are affected more and more. Effects on driving may include straddling lanes, kick, jerky starts, not signaling, failure to use lights, running stop signs and red lights. Improper passing. Se figure las 2 y 23. These effects may increase chances of a crash and chances of losing your driver's license. Accident statistics show that the chance of a crash is much greater for drivers who have been drinking than for drivers who have not. How alcohol affects driving. All drivers are affected by drinking alcohol. Alcohol affects judgment, vision, coordination, and reaction time. It causes serious driving errors, such as increased reaction time to hazards, driving too fast or too slow, driving in the wrong lane, running over the curve, weaving. Las 2 y 22.2 other drugs besides alcohol, other legal and illegal drugs are being used more often. Laws prohibit possession or use of many drugs while on duty. They prohibit being under the influence of any controlled substance, amphetamines, including peptides, uppers, and venies, narcotics, or any other substance, which can make the driver unsafe. This could include a variety of prescription and over-the-counter drugs, called medicines, which may make the driver drowsy or otherwise affect safe driving ability. However, possession and use of a drug given to a driver via doctor is permitted if the doctor informs the driver that it will not affect safe driving ability. Pay attention to warning labels for legitimate drugs and medicines, and to doctor's orders regarding possible effects. Stay away from illegal drugs. Don't use any drug that eases fatigue. The only cure for fatigue is rest. Alcohol can make the effects of other drugs much worse. The safest rule is don't mix drugs with driving at all. Use of drugs can lead to traffic accidents resulting in death, injury, and property damage. Furthermore, it can lead to arrest, fines, and jail sentences. It can also mean the end of a person's driving career. Las 2:23. Staying alert and fit to drive driving a vehicle for longitudinal steering. Even the best of drivers which become less alert. However, there are things that good drivers domingo to help stay alert and safe. Las 2:23.1 be ready to drive get no sleep. Sleep is not like money. You can't save it up ahead of time and you can't borrow it. But, just a sweet money, you can go into debt with it. If you don't sleep enough, you owe more sleep to yourself. This debt can only be paid off by sleeping. You can't overcome it with willpower, and it won't go away by itself. The average person needs 7 or 8 hours of sleep every 24 hours. Le having on a longitude trip when you are at it is dangerous. If you have a longitude trip scheduled, make sure that you get enough sleep before you go. Schedule trips safely. Try to arrange your schedule so you are not in sleep debt before a longitude trip. Your body gets used to sleeping during certain hours. If you are driving during those hours, you will be less alert. If possible, try to schedule trips for the hours you are normally awake. Many heavy motor vehicle accidents occur between midnight and 6 a.m. Tired drivers can easily fall asleep at the settings, especially if they don't regularly drive at those hours. Trying to push on and finish a longitude trip at the settings can be very dangerous. Exercise regularly. Resistance to fatigue and improved sleep are among the benefits of regular exercise. Try to incorporate exercise into your daily life. Instead of sitting and watching television in your sleeper, walk or jog a few laps around the parking lot. A little bit of daily exercise will give you energy throughout the day. Eat healthy. It is often hard for drivers to find the healthy food. But with a little extra effort, you can eat healthy, even on the road. Try to find restaurants with healthy, balanced meals. If you must eat at fast food restaurants, pick low fat items. Another simple way to reduce your caloric intake is to eliminate fattening snacks. Instead, try fruit or vegetables. Avoid medication. Many medicines can make you sleepy. To set at domingo have a label warning against operating vehicles or machinery. The most common medicine of this type is an ordinary cold pill. If you have to drive with a cold, you are better off suffering from the cold than from the effects of the medicine. Visit your doctor. Regular checkups literally can be life saving. Illnesses such as diabetes, heart disease, and skin and colon cancer can be detected easily and treated if found in time. You should consult your physician or a local sleep disorder center if you suffer from frequent daytime sleepiness, have difficulty sleeping at night, Tacke frequent naps. Fallas leva extrangetimes. Snore loudly. Gaspan choke in your sleep. And barra or wake up feeling as though you have not had no sleep. Las 2:23.2 will you were driving cab call. Out. Poorly ventilated vehicle can make you sleepy. Keep the window warm, cracked open or use the air conditioner, if you have one. Take breaks. Short breaks can keep you alert. But the time to take them is before you feel really drowsy or tired. Stop often. Walk around and inspect your vehicle. It may help to domingo some physical exercises. Besure to take a mid afternoon hombre I can't plan to sleep between midnight and 6 a.m. recognize the danger signals of drowsy driving. Sleep is not voluntary. If you're drowsy, you can fall asleep and never even know it. If you are drowsy, you are likely to have micro sleeps, brief naps that last around 4 or 5 seconds. At 55 miles an hour, that is more than 100 yards, and plenty of time for a crash. Even if you are not aware of being drowsy, if you have a sleep debt, you are still at risk. Ere area feo a istotej if you are about to fall asleep. If you experience any of these danger signs, take them as a warning that you could fall asleep without meaning to. Your eyes close or go out of focus with themselves. You have trouble keeping your head up. You can't stop yawning. You have wandering, disconnected thoughts. You don't remember driving the last few miles. You drift between lanes, tailgate, or miss traffic signs. You keep jerking the truck back into the lane. You have drifted off the road and narrowly missed crashing. If you have even any of these symptoms, you may be in danger of falling asleep. Pull off the road in a safe place and take a nap. Las 2:23.3 when you do become sleepy when you are sleepy, trying to push on is far more dangerous than most drivers think. It is a major cause of fatal accidents. Here are some important rules to follow. Stop to sleep. When your body needs sleep, sleep is the only thing that will work. If you have to make a stop anyway, make it whenever you feel the first signs of sleepiness, even if it is earlier than you planned. Vigetina palitle earlier the next day, you can keep on schedule without the danger of driving while you are not alert. Take a nap. If you can't stop for the night, at least pull off at a safe place, such as a rest area or truck stop, and take a nap. A nap as short as a half hour will domingo more to overcome fatigue than a half hour coffee stop. Avoid drugs. There are no drugs that can overcome being tired. Will they make you keep you awake for a while? They won't make you alert. And eventually, you will be even more tired than if you hadn't taken the matter. Sleep is the only thing that can overcome fatigue. Do not rely on coffee or another source of caffeine to keep you awake. Do not count on the radio, an open window, or other tricks to keep you awake. Las 2:23.4 ignes 11 in a wheelie. You may become so it that you cannot operate a motor vehicle safely. If this happens to you must not drive. However, in case of an emergency, you may drive to the nearest place where you can safely stop. Las 2:24. As are those materials rules for a commercial drivers, a driver should know something about as are those materials. You must be able to recognize as are those cargo, and you must know whether or not you can only do it could have been as are those materials endorsement on your CDL license. Las 2:24.1 what are as are those materials? As are those materials are products that possess a risk to health, safety, and property during transportation. Se figure las 2:24. Las 2:24.2 we are there rules. You must follow the many rules about transporting as are those materials. The intent of the rules is to contain the product. Communicate the risk. Ensure safe drivers and equipment. To contain the product. Many as are those products can injure or kill on contact. To protect drivers and others from contact. The rule states shippers auto package safely. Similar rule states drivers auto load, transport, and unload bulk tanks. TCRE containment rules. To communicate the risk. The shipper uses a shipping paper and diamonds a pedazard labels to warn dock workers and drivers of the risk. After an accident or hazardous materials pillorleak, you may be injured and unable to communicate the hazards of the materials you are transporting. Fire fighters and police can prevent or reduce the amount of damage or injury at the scene if they know what hazardous materials are being carried. Your life, and the lives of others, may depend on quickly locating the hazardous materials shipping papers. For that reason, you must have shipping papers related to hazardous materials or keep the amount of other shipping papers. You must also keep shipping papers in a pouch on the driver's door, or in clear view within reach while driving, or on the driver's seat when out of the vehicle. Las 2:24.3 lists of regulated products placards are used to warn others of hazardous materials. Placards are signs put on the outside of a vehicle that identify the hazard class of the cargo. A placarded vehicle must have at least 4 identical placards. They are put on the front, rear, and both sides. Placards must be readable from and forward directions. They are at least 10 inches and 3 quarters square, turned upright on a point, in a diamond shape. Cargo tanks and other bulk packaging display the identification number of their contents on placards or orange panels. Identification numbers are a 4-digit code used by first responders to identify hazardous materials. An identification number may be used to identify more than one chemical on shipping papers. The identification number which be preceded by the letters NA or UN. The use dot emergency response guide book, ERG, identifies the chemicals and identification numbers are assigned to. Not all vehicles carrying hazardous materials need to have placards. The rules about placards are given in section 9 of this manual. You can drive a vehicle that carries hazardous materials if it does not require placards. If it requires placards, you cannot drive it unless your driver license has the hazardous materials endorsement. Se figure las 2:25. The rules require all drivers of placarded vehicles to learn how to safely load and transport hazardous products. They must have a commercial driver license with the hazardous materials endorsement. To get the required endorsement, you must pass a written test on material found in section 9 of this manual. A tank endorsement is required for certain vehicles that transport liquids or gases. The liquid or gas does not have to be hazardous material. A tank endorsement is only required if your vehicle needs a class A or BCDL and your vehicle has a permanently mounted cargo tank of any capacity, or your vehicle is carrying a portable tank with a capacity of 1,000 gallons or more. Drivers who need the hazardous materials endorsement must learn the placard rules. If you domingo not know if your vehicle needs placards, ask your employer. Never drive a vehicle needing placards unless you have the hazardous materials endorsement. Todo domingo soy sacrime. When stopped, you will be seated and you will not be allowed to drive your truck further. It will cost you time and money. Afael ureto placardu en edet majoris quior lifeando tersif joabian accident. Emergen quiel puig not nuof joiras ardos cargo. Asardos materials drivers mustal socno which products taken lo atto heter. And which taken odd. Tes rules are also in section 9. Before lo adina truquit moretan on a type of product, Joe must know if it is a fetolo attempto heter. If Joe Domingo not know, ask your employer? Subsections las 2 y 22, las 2 y 23, and las 2 y 24 test your knowledge como medicines for colds can make Joe's lepi. True or false? What should Joe Domingo if Joe become sleepy while driving? Coffee and a little fresa y ruigel pa drinker sober up. True or false? What is a hazardous materials placard? We are placard sused. What is sleep debt? What are the danger signals of drowsy driving? These questions may be on the test. If you can't answer the match, re-read subsections las 2 y 22, las 2 y 23, and las 2 y 24.